En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hoy abrimos con una gran noticia, con una buenísima noticia. A las 11:20 de la noche, hora peninsular española, volvía a jugar al fútbol. 241 días después, el Balón de Oro, Rodri Hernández.
A very significant substitution. 240 days since Rodri last played. Winner of Euro 2024 last summer with Spain. Winner of the Ballon d'Or award. How Manchester City.
Así le ha recibido el Etihad, la afición del City, a Rodri Hernández, que, como digo, protagoniza la gran noticia de la jornada, la gran esperanza de los espectadores y aficionados españoles de que efectivamente sea una vuelta con todas las de la ley, que esa rodilla esté exactamente igual que estaba antes de la lesión y de que siga jugando al fútbol como lo hacía justo antes de la fatídica lesión. Nos alegramos muchísimo, es el primer paso para que Rodri vuelva a ser el que fue y para que esté a disposición de Luis de la Fuente en la selección española y de Guardiola en el Manchester City. El City, por cierto, ha ganado 3-1 al Bournemouth. El último gol lo ha metido Nico González, español. Y el City es tercero. Le vale con empatar contra el Fulham en la última jornada, el fin de semana, para asegurar su presencia en la Champions. El partido ha estado marcado por el homenaje que había hasta hace unos minutos a Kevin De Bruyne, que se retira del City, se va del City después de 9 temporadas. No se pueden imaginar cómo ha llorado Guardiola en el adiós de De Bruyne. Ha anunciado el Manchester City que le van a hacer una estatua justo en la puerta principal del estadio. Así que muchas noticias en Manchester en este 3-1 sobre el Bournemouth, el equipo de Iraola y el equipo de Dean Huijsen. Ha jugado de titular, ahí ha estado Huijsen, luego nos va a contar Mansilla cómo ha sido el partido. Del resto, otra noticia importante. A las 10:30 aproximadamente de esta noche, el diario Marca adelantaba en portada lo que ellos mismos han considerado un bombazo, la bomba Nico Williams. Cuenta Marca que el Real Madrid sopesa muy seriamente el fichaje de Nico Williams, oportunidad de mercado, 58 millones de euros, acaba contrato en el 2027, y el Real Madrid interpreta que estamos ante una oportunidad muy importante de fichar a un jugador español y que no quiere dejarlo escapar. Nico Williams al Madrid. Mucha gente le sorprenderá por la posición de Williams, que chocaría con Vinicius, incluso con Mbappé, pero el Real Madrid valora muy seriamente el fichaje de Nico Williams. Luego lo comentamos. Y además, otra noticia, la final de mañana de la Europa League en Bilbao, entre el Manchester United y el Tottenham, con miles de seguidores ahora mismo en las calles de Bilbao, y atención también, muchos en las calles de Santander, porque muchos han ido hacia Santander por el precio de los hoteles en Bilbao. Así que ahora estamos en las calles en Bilbao para que nos cuente Peña cuál es el ambiente a esta hora en la capital vizcaína. ¿Y cuál es el ambiente en Barcelona? Había una cena esta noche en Barcelona con el campeón de Liga, con el Fútbol Club Barcelona, creo que en un restaurante de Gavà. ¿Dónde está Víctor Navarro? Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, en el restaurante Catalina, en la playa de Gavà. Hace 2 años contábamos en directo por la noche la celebración de la Liga de Xavi en un restaurante que se llamaba El Tropical, que está a unos metros de aquí. Pues esta vez han optado por este y están aquí cenando todos menos 4, Juanma, menos 4. Lamine Yamal no está, Tampoco está Koundé, tampoco está Ferran Torres, ni tampoco está Eric García. En el caso de Koundé estaba en Cannes, en el festival en Francia. Ferran Torres, pues convaleciente de la apendicitis. Sabemos que Eric García se marchó del partido de Montjuic el domingo a 40 de fiebre, muy cansado y con fiebre. Y de Lamine aún no sabemos nada, no nos han dicho nada, pero son las cuatro ausencias. Están todos, desde el presidente Laporta, pasando por Hansi Flick, su cuerpo técnico, los médicos. Está absolutamente todo el mundo aquí, menos estos cuatro jugadores, incluso gente del departamento de comunicación del club. Y aquí hay varios aficionados. Nada, te saludo a dos muy rápidos. ¿Cómo os llamáis vosotros?
Juan.
Paul.
Tú, Paul, me decías que ya conocías, por ejemplo, a Lamine, Bernal, Cubarsilos.
Sí, hace años ya he jugado contra ellos y tal.
¿Ha jugado contra ellos?
¿Daban maneras?
Sí, sobre todo Lamine, sí, bastante. Tenía mucha calidad y tal, y se notaba, ya despuntaba.
Pero, ¿y cómo quedó el partido cuando te enfrentaste a ellos?
Bueno, en ese partido quedamos 4-0 y jugaban Lamine, Mar Bernal y Cubarsí entre ellos.
Sí. ¿Perdiendo o ganando?
No, ganamos 4-0 nosotros.
¿Cómo se llama el equipo?
El Gabá,
el equipo de aquí. Pues y ahora están aquí, gracias chicos. Están aquí en la puerta esperando a que salgan los jugadores. Solo se ha ido Íñigo Martínez. Ha estado una hora y media, una hora 40 minutos. Se ha ido con su mujer. Están también las parejas de los jugadores. De lo más llamativo, hemos visto un vídeo del club donde Gaby recibía a Ansu con un abrazo muy fuerte. Claro, todos entendemos que es la última gran cena de Ansu Fati como jugador del Barça.
¿Sí?
Y que Chesney y Ter Stegen se han sentado juntos. Los dos en la portería. Está esperando el club que responda a Chesney a la oferta de renovación. Pues estaban sentados juntos y han traído, por supuesto, los tres títulos de este año en un fotocall, se están haciendo fotografías, ven todo el mar, tienen una zona de terraza donde ven todo el mar y sobre todo lo que me destacan del menú, que está muy bueno el rodaballo, les han sacado rodaballo, también hay carne de guayú y arroces muy ricos, me han dicho, muy buenos
vale.
También los arroces.
Joder, pues ahora nos has abierto el hambre. Víctor, vale, luego estamos ahí con el final de la cena del FC Barcelona. Por cierto, en el Barça la principal noticia es que mañana hacen oficial la renovación de Hansi Flick y el jueves será el turno de Rafinha. El brasileño va a ampliar su contrato hasta el año 2028. Del Real Madrid hay declaraciones de Carvajal. Está afrontando la recta final de su recuperación. Ha hablado, atención ya, de la llegada de Xabi Alonso.
Muy triste por la salida de Carlos, ¿no? Al final yo he estado muchísimos años con él en su primera etapa. En esta segunda lo hemos ganado todo con él. Bueno, pues yo creo que conoce la casa mejor que nadie, ¿no? Ha sido jugador, ha defendido el escudo durante muchos años, sabe lo que es el jugador del Madrid y creo que eso es un plus también para llegar como entrenador. Eso lo dirá el tiempo, ¿no? Si Xavi es el indicado para revertir la situación de este año que no hemos ganado ninguno de los tres títulos importantes, pero el fútbol es así, al final los resultados son los que marcan un poco el devenir de entrenadores, de jugadores y bueno, como el Madrid es, como es su historia, pues intentaremos ganarlo todo de nuevo.
Declaraciones de Carvajal, de uno de los capitanes del Real Madrid. Tres cosas más. Informa Gemma Santos que ante la posibilidad de que Bordalás abandone el Getafe, el club azulón ya piensa en su sustituto. Está sonando con fuerza el nombre del suizo, el exjugador Fabio Celestini, que jugó muchos años, como saben, en el equipo madrileño. Se ha confirmado también hoy la noticia que adelantó aquí en COPE Andrea Peláez el pasado 20 de abril. Olga Carmona abandona el Real Madrid para fichar por el Paris Saint-Germain. En ciclismo, gran contrarreloj de Juan Ayuso en la décima etapa del Giro de Italia, a pesar de verse perjudicado por la lluvia. El ciclista se queda solo a 25 segundos de la maglia rosa de Isaac del Toro. La crono se la ha llevado el holandés Dan Hul. Y en tenis, Paula Badosa se ha clasificado para cuartos de final del Torneo de Estrasburgo después de la retirada de su rival. 11:38, hora menos en Canarias, tenemos una gran noche de radio. Hay muchas noticias, mucho que comentar. Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy contento por lo de Rodri y sorprendido con lo de Nico, ¿eh?
Muy, muy sorprendido, sí, muy sorprendido. Elías Israel, hola Elías,
hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y desde Marca, Roberto Palomar. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Estamos muy sorprendidos con la noticia que habéis dado, que es la portada mañana de Marca. Bomba Nico Williams. Claro, digamos, sorprendidos porque pensábamos que era justo la posición que el Real Madrid consideraba absolutamente cubierta con Vinicius, incluso con Mbappé.
Sí, bueno, el hecho de tener la noticia no deja de sorprendernos también a nosotros por lo que estamos contando todos un poco, ¿no? Que deportivamente pues es una posición que está cubierta. Sin embargo, lo que contamos en Marca un poco las claves de este fichaje, primero el Madrid con vistas a reforzarse arriba, si se va Rodrigo, y ahora yo ya no sé si se va Vinicius, pero bueno, con vistas a reforzarse, ha mirado el mercado y ha dicho, bueno, hay un jugador de la Liga Española, de la selección, que por un precio módico, dada la jerarquía del tipo de jugador que es, 58 millones de euros, es asequible. De esta manera te aseguras un buen futbolista si llega a hacerse la operación. Se lo quitas al Barcelona, que yo creo que con Rafinha a lo mejor ya no lo tenía en la agenda, como sí lo tenía la temporada pasada, que iba a ser el hombre llamado a jugar por la izquierda en un momento dado, pero que económicamente no lo pudo afrontar. Se lo quitas también a posible rival Champions. Se ha oído durante toda la temporada que podía irse a la Premier o a un gran equipo, y luego sumas desde luego un futbolista importante, e incluso al Barça le quitas ya con vistas al futuro un posible, bueno, un relato, llamémoslo así, un Lamine Nico Williams, que yo creo que sería muy bueno para el equipo que consiguiera juntarlos, y de esta manera te aseguras tener, el Madrid en este caso se aseguraría tener en su plantilla a un buen futbolista. Y tanto es así que el Madrid no descarta, según contamos en la información, acelerar todo esto para estar ya en el Mundial de Clubes. El Mundial se le ha metido en la cabeza a Florentino Pérez, está poniendo todo para ir adelante, empezando por el cambio de entrenador. Los fichajes Huijsen y estos nombres que son ahora los quieren tener ya, y bueno, está entre ceja y ceja por el premio económico y por la posibilidad de ser el
primer campeón del mundo.
El primer campeón del mundo, efectivamente.
Ahora lo comentamos todo, pero insisto, es muy sorprendente lo que han desvelado hoy los compañeros del diario Marca. Antes vamos a ir a Bilbao para saber cómo está el ambiente, cómo están las cosas en las calles de la capital vizcaína. Ese es el ambiente, el que nos llega desde el micrófono de José Ángel Peña. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma. Aquí estamos en la zona que ha hecho suya los aficionados del Tottenham. Licenciado Pozas, que habitualmente en las vísperas de partido, los días de partido, están teñidas de rojiblanco, hoy en realidad están teñidos de azul y blanco. Bueno, pues este es el ambiente, son unos irreductibles. La verdad es que el día se ha hecho muy largo, ha habido muy buen ambiente en la zona del casco viejo. Se han dado cita los aficionados del Manchester United, como digo, en esta zona de Pozas y calles aledañas, los del Tottenham Hotspur. Ha habido un par de escaramuzas, así hay que entenderlas, con tanta gente. Sí que hay que decir que estos hinchas del Tottenham se han llevado un semáforo, han arrancado un semáforo, pero me río, hombre, es vandalismo.
Hombre, no,
pero
desde luego, gracia no tiene ninguna.
No, me hago. Me reía por lo que me estaba diciendo, o sea, vamos, por los gestos que me estaban haciendo, sí, los hinchas cuando me estoy alejando un poco de ellos, pero digo que con los litros y litros de cerveza que está corriendo, Juanma, si todo queda en esto, mañana casi nos podemos dar con un canto en los dientes. De todas maneras, la prueba de fuego será mañana cuando llegue a Bilbao el grueso de esos 55.000, 60.000 espectadores que se espera, casi la mitad sin entrada. Pero ya digo que, bueno, de momento podemos decir que la tónica es de normalidad. También ha habido algún tipo de incidente en Donosti, en San Sebastián y en Santander, donde también han llegado varios aficionados ingleses. Así que, bueno, vamos a ver cómo transcurre y cómo acaba la noche y el día de mañana.
Nos está escuchando en directo el alcalde de Bilbao, el señor Juan María Aburto. Señor Aburto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que ha estado usted en la cena oficial de UEFA, ¿no?, previa a la
final.
Sí,
hemos estado en la ceremonia esa de la cena y, bueno, pues ya hemos vuelto a casa y, bueno, pues siguiendo también un poco lo que está pasando, ¿no?, en la ciudad, y comparto con vosotros que no son noticias que gusten dar ni que gusten vivir. No entiendo cómo alguien puede disfrutar rompiendo un semáforo. Y bueno, esperemos que quede en eso y que reine el civismo.
Yo supongo que esta noche el alcalde no apaga el móvil, o sea que es una...
No, bueno, claro. El alcalde no apaga el móvil ninguna de las noches, y bueno, y a primera hora de la mañana siempre, todos los días, es el mensaje de la concejala de seguridad con las cosas que hayan pasado, ¿no?
El día ha sido bastante tranquilo, más de lo esperado. Digamos que está la situación muy controlada.
Sí, yo creo que el día ha sido relativamente tranquilo. Se ha empezado a notar la presencia de hinchas de ambos equipos, con, yo diría que con relativa normalidad, con mucha normalidad, disfrutando de los lugares un poco más emblemáticos de la villa, de la Plaza Nueva, de la calle Licenciado Pozas. Y bueno, tenemos ese hacer del semáforo que insisto, bueno, sí, pues es una es una, bueno, una situación desagradable y que es para mí incomprensible, ¿no? Mm. Y que esperemos que no se reproduzca.
Alcalde, vienen 50, 55.000, la mitad de ellos no tienen entrada. ¿Dónde van a ver el partido? Esta gente que no tiene entrada, ¿van a estar controlados? ¿Dónde van a ver los partidos?
Bueno, yo creo que no va a ser tanta gente sin entrada, porque San Mamés tiene 52.000 localidades y yo creo que vendrán más de 25.000 de los dos equipos. Pero sí es verdad que va a haber gente sin entrada, más de un equipo de los dos que de otro, seguramente. Y en ese sentido están preparadas las dos fanzones para que en esos lugares, tanto en el Parque Echevarría como en el Parque Amézola, las dos partes de las aficiones que se queden sin poder entrar en el estadio, pues podrán seguir el partido en esas dos zonas y así estar también concentrados en las dos aficiones en dos partes diferentes de la ciudad.
Alcalde, ¿cuántos efectivos de seguridad trabajan en un día como mañana en Bilbao?
Bueno, yo siempre digo que nunca decimos este dato, pues porque contamos con tanto con policía uniformada como no uniformada, pero les puedo asegurar que no hay prácticamente ertzainas o policías municipales que estén estos días disfrutando de vacaciones, sino que está toda la plantilla disponible para dar el mejor servicio.
¿Es el récord de Bilbao?
Bueno, pues seguramente estamos en una de esas situaciones. Se ha hecho un trabajo muy coordinado y desde hace muchos meses, ¿no?, entre la policía municipal y la Ertzaintza, y esperemos poder dar el mejor servicio de seguridad.
¿A la ciudad qué le reporta una final de este tipo?
Bueno, yo creo que le reportan dos cosas, ¿no? Por una, el impacto económico que tiene en el día, ¿no? Ese impacto en términos de gasto y en términos impositivos. Y luego yo creo que tiene otro aspecto, ¿no?, de un impacto diferido, ¿no?, del que lo que se trata es que esa imagen, esa proyección internacional que hoy día tiene Bilbao y que se proyecta con otras pruebas deportivas, como ha podido ser el Tour de Francia o las finales de rugby que tuvimos hace unos años y que tendremos el año que viene también, pues incidimos en esa proyección internacional, y de lo que se trata es de que mucha de la gente que venga pues pueda encontrarse con una gran ciudad, con una ciudad atractiva, con una ciudad que a la que se puede venir unos días de vacaciones, y que en un futuro digan: yo quiero volver, fui a Bilbao a ver un partido, pero quiero volver con mi familia, con mis amigos, a pasar unos días de vacaciones, ¿no? Y que también que haya pues otro tipo de empresas que incluso puedan decidir, ¿no?, que Bilbao es una opción que merece la pena, ¿no? Y es una buena campaña de marketing, insisto, si las cosas salen bien, ¿no?
¿En dinero? ¿Se ha valorado una cantidad,
bueno,
aproximada?
En dinero hacemos el estudio cuando se produzca una vez, para no dar datos...
Solo en cerveza serán millones. habrán tenido que importar cerveza de todos los sitios, Madrid, de Cataluña, de Cantabria...
De los datos que más reseñan, ¿no?, en algunos medios de comunicación, y bueno, que el consumo sea... moderado, ¿eh? Eso también es importante.
Pida otra cosa, eso no se, me da que eso no se le va a conceder.
Bueno, y sobre todo os decía eso, ¿no?, que hicimos el estudio en su día del Tour de Francia, que fueron 105 millones de euros de retorno, y con la final de la Europa League, bueno, pues esperamos que tenga un impacto de naturaleza económica también importante.
¿Es usted futbolero?
Muy futbolero. Sí.
No, vaya por Dios, el Athletic, vaya disgusto, ¿eh? Lo que le gustaría a usted estar... Hay que decir que esta entrevista está pactada ya desde antes de las semifinales,
bueno.
¿Eh? Le dijimos, alcalde, el día antes en el partidazo, y dijo, sí, por supuesto. Pero claro, queríamos hacer la entrevista con el Athletic en la final, qué pena, qué faena.
Pues sí, la verdad es que es una pena porque teníamos puestas muchas ilusiones, era una ocasión única, es un título que no tenemos, sería un hito histórico para el Athletic. Hemos jugado otras dos finales europeas que perdimos las dos con la Juve y con el Atlético Madrid, y bueno, pues en esta teníamos puestas muchas ilusiones. No ha podido ser, ¿no? El fútbol es competir, y cuando compites, pues bueno, puede ocurrir lo que pasó contra el Manchester, que las circunstancias en las que competimos no fueron las mejores por lesión de tres jugadores muy muy importantes, y creo que es el momento también de valorar el recorrido, ¿no? De valorar lo que el Atlético ha hecho esta temporada, y digo ha hecho porque el último partido competiremos contra el Barça, pero pase lo que pase seremos cuartos y iremos a Champions, y creo que es una temporada extraordinaria, ¿no?
No le quiero disgustar. Marca mañana sale a todo trapo con que el Madrid quiere fichar a Nico Williams.
Bueno, está muy bien, ¿no?, que el Madrid quiera eso. Seguro que es porque Nico es un gran jugador, Pero bueno, yo confío en que Nico, que es un chico inteligente, sepa lo que hacer, ¿no? Y seguro que se queda en el Atleti.
Muy bien. Alcalde, que haya suerte, que la noche sea tranquila para todos los bilbaínos. ¿Quiere mandarle algún mensaje especial a la gente de Bilbao de toda la vida, algún consejo para las próximas horas, para esta noche, para mañana durante el día?
Bueno, yo diría sobre todo que se utilice el transporte público, que no se utilice el coche privado, que haya tranquilidad, transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y también pedir comprensión. Sabemos que va a haber molestias, que va a haber inconvenientes, sobre todo en el ámbito de la movilidad, pero tener un evento de esta naturaleza, pues también tiene estas cosas, ¿no? Y creo que lo importante es que los bilbaínos y bilbaínas sientan el orgullo de ciudad, de una ciudad que es capaz de estar organizando y teniendo como sede a la ciudad de una final de la Europa League.
Sin duda, estamos ante una de las ciudades mejores ciudades de Europa y estamos convencidos de que mañana va a estar a la altura. Alcalde, que haya suerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias y a ver si es verdad.
Ojalá, gracias. Juan María Burto, alcalde de Bilbao, en directo en el partidazo de COPE. Y esos son los cánticos en directo desde la zona donde están los seguidores del Tottenham, que es donde está Peña incrustado, ¿verdad, Peña?
Sí, aquí estoy y, a ver, ¿hablas español?
¿Perdón?
¿Hablas español?
Un poquito. Solo un poquito.
Bueno, ¿mañana quién gana? ¿Quién va a ganar mañana?
El Tottenham.
¿Seguro?
Sí.
Por lo menos en la calle estáis ganando en animación.
Sí. Estamos ganando ahora. Y mañana.
Sí, no le
me gusta.
Por si acaso, sí.
Que quede claro.
Hoy no, mañana. Parece.
Hoy y mañana. Ganamos los dos días. Sí, pero está bien, sí, ¿eh? Sí. La chica lo está pasando bien, ¿verdad?
Sí. Oye, te voy a decir una cosa. Igual hay, justo en este, en donde estoy yo, pues en torno a 400 animosos jóvenes del Tottenham y hay dos chicas. Una de ellas, esa que le he oído más parecido, que estaba hablando con alguien en castellano, con un paisano de aquí, y mira, hemos dado la tecla.
Perfecto. Ha ocurrido esto hoy en la rueda de prensa oficial previa a la final. Bruno Fernández, jugador del Manchester United, habla castellano perfectamente, estaba respondiendo a preguntas y ha pasado esto con una compañera vasca.
Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para Bruno Fernández. Me gustaría formularla en euskera. Si es posible, no sé si tenéis que colocaros.
No, yo entiendo.
¿Entiendes en vasco?
¿En vasco?
Sí, por eso. Que digo que me gustaría formularla
en español, sí, en vasco no.
Ojo a la pregunta, ¿eh?
Bi gol sartu zenituen final erdietan hemen San Mamesen. Uste duzu bihar bi gol sartuta ere, zuk sartuta, nahikoak izango dira titulu altzatzeko?
I think the translator that no entiende vasco tampoco, el traductor.
Puedo reformularla en castellano, si quieres. ¿Eh? Es una pena porque quería también que, pues
la compañera que quería preguntar en euskera, bueno, preguntó en euskera, lo que pasa es que yo creo que el traductor se vio superado. En ese momento dijo, es complicado, ¿eh? O sea, para los que no somos de allí,
muy difícil.
Nos resulta difícil. Increíble que la gente
es que el catalán sí que lo más o menos lo entiendes, pero es que el euskera es dificilísimo.
No, tiene la raíz en el latín y eso lo notamos. ¿Queréis decir algo de la final de mañana? ¿A quién veis favorito? ¿United o Tottenham?
Yo al United.
Hola, Mansilla, muy buena.
Hola, Juanma, hola a todos. Al United, ya que United, me preguntas. ¿No? Sí. La verdad que están los dos para tirarlos a la basura, porque la temporada que han hecho tanto Tottenham como United es bastante lamentable, pero si tiramos un poco del papel que han hecho los dos equipos desde, sobre todo de las eliminatorias hasta parte, quizá el United está un poquito mejor.
Tottenham viene con muchas bajas, ¿eh?
Sí, es que ha perdido a Maddison, a Kulusevski, que le perdió el otro día, lo han operado, a Dragusin, a Bergwall, o sea, es decir que ha perdido a varios jugadores en estas últimas semanas, que son muy importantes, que de hecho eran titulares, y en Newcastle más o menos, ahí en la mediocridad, pero se ha mantenido durante todo el año con los mismos jugadores, y Bruno es que está bastante fin últimamente, o sea que, parece que el United es un poquito favorito.
Sí, hombre, yo admito que el United es favorito. Voy con el Tottenham.
Ah, bueno. Es otra cosa. Claro.
Las últimas eliminatorias, la del Olympique Lyonnais, sobre todo, cómo la remontó. Sí. Y luego cómo pasó por encima del Atlético. Es verdad que
a la Real le hizo un buen partido.
A la Real también. yo creo que en esta competición lo ha puesto todo.
Son los dos rivales más odiados del Arsenal. El Tottenham número uno y el United número dos. O sea,
y luego, aparte, el Tottenham, que cada vez que ha venido a España le ha pasado algo, acuérdate, la final que perdió de Champions en el Metropolitano. Con aquel penalti que les pitaron, que fue un escándalo. Perdió 1-0. Yo creo que el United...
Con Pochettino de entrenador.
Sí, creo que el United... Yo le veo más favorito que el Tottenham. Aunque también es verdad que un partido...
Y sobre todo la experiencia, Lama, que tiene algunos de sus jugadores. Cuando mañana salte al campo Casemiro, no le va a extrañar mucho lo que es jugar una final europea. Sin embargo, el Tottenham tiene... Pues, la mayoría de sus jugadores no se han visto nunca en una como estas.
Está bien Amorín, que ha dicho que aunque ganen el título, que no va a cambiar, o sea, que eso no va a tapar la temporada que han hecho, ¿no? Me ha parecido muy sincero.
Lo lleva diciendo Mónica todas estas semanas, que ha sido vergonzosa la temporada, es la peor del United en 70 años y
pero no es habitual, tapa, ¿no? Que un entrenador... Exacto.
Sí. Mansilla, ya que estás aquí, has estado viendo al City.
Sí.
Bueno, el primer gol del City...
Qué golazo, ¿eh?
No, pero ¿qué es eso?
Pues un golazo igual, de Marmoush.
Escucha, a lo mejor es el mejor gol de la temporada.
De la Premier es posiblemente.
En la Premier.
Uno de los tres mejores goles de la
un
temporada.
Un trayazo
seguro.
Desde fuera del área, pero desde muy fuera del área, que hace una folla seca, pero que entra por la escuadra. Pega en la escuadra.
Con el cuarto de campo.
Cae muy rápido.
Bueno, qué golazo.
Sí. De hecho, nos hemos quedado mirando la posición de Hausen, porque se supone que era el que debía achicar la jugada. Sí, yo creo que ni siquiera él se espera
un tiro desde tan lejos.
Ese disparo de tan lejos, y claro, que coja esa parábola y esa trayectoria. La estirada de Kepa es espectacular, pero ni siquiera puede llegar al balón. Es que es un golazo impresionante.
Va por el penalti que falló en la final de la Copa.
Sí. Ya, prácticamente se
¿qué
queda
tal Hausen?
Clasificado.
¿Qué tal Hausen?
Ha tenido un partido complicado, porque pelearse con Haaland no es fácil en el cuerpo a cuerpo, a pesar del 1,97 que tiene. Y porque Marmoush, el otro delantero del United, tiene tanta movilidad que es difícil fijarle. Entonces, digamos que los uno contra uno no ha tenido un partido sencillo. Ha estado bien con balón, tranquilo, con la calidad que suele tener él sacando el balón. De hecho, ha puesto algunos balones buenos arriba. Es un jugador que en cuanto tiene el balón es capaz de hacer un cambio de orientación, tanto con derecha como con izquierda, sin ningún tipo de problemas. Pero es verdad que ha sufrido en un par de jugadas. Haaland le ha hecho un regate bueno, quizá por un poco de ternura, ¿no? Como que le ha faltado un poquito de contundencia. Pero bueno, en líneas generales creo que no ha hecho un mal partido.
Vale.
De todas formas, lo que es el fútbol, ¿eh? El Madrid, el City, equipos que están mal en la temporada, al final el City se va a meter en la Champions, va a ser tercero.
Con un empate le vale.
Y a ver el Mundial de clubes que hace, la mano, recuperando
por eso
a
Rodrigo. Te digo, son equipos que aunque estén muertos, siempre están ahí. Parece que no, pero siempre están ahí. Los demás tienen que hacer grandes campeonatos, pero el Barça, el Madrid, el City, hay equipos que pase lo que pase, no van a ganar siempre, pero siempre van a estar en la pomada haciendo temporadas patéticas como la del City.
Y en Inglaterra tiene más mérito porque hay más equipos que optan. En España ya sabemos que son dos, pero en Inglaterra si tienes un mal año, teóricamente penaliza más porque hay un Arsenal, hay un Liverpool, hay más equipos que optan al título, con lo cual lo que dice Manolo es todavía más meritorio en el caso del City que en el caso de cualquier equipo de la Liga Española.
¿Cómo ha llorado Guardiola en el homenaje a Kevin De Bruyne?
Sí.
O sea, pero a lágrima viva, ¿eh?
Seguramente le ha pasado toda su película por la historia en el City.
¿Cuántos años lleva Guardiola en el City? ¿Llevará 5?
Desde el 16.
No, más.
2016.
Pero lleva 9, ¿no?
Los mismos que De Bruyne, más o menos.
De Bruyne
lleva
10. De Bruyne, 10, claro.
Yo creo que 10.
Es que son todos, claro, son juntos.
Han sido trayectorias paralelas.
Por eso es la historia de su carrera en el pasado. Y todos los jugadores que es de la historia, que muchos de ellos, incluso Compañ, ya es entrenador del Bayern de Múnich, o sea, es... Al final es su vida como entrenador pasada a través de la figura de una de sus estrellas.
Creo que ha hecho unas declaraciones que estaba triste porque lo ha tenido que cambiar a De Bruyne porque han expulsado a Kovacevic y ha tenido... A Kovacevic lo han expulsado, ha tenido que meter a Nico y ha tenido que sacar a De Bruyne del campo. Porque yo creo que la intención de él era dejar a De Bruyne hasta el final del partido prácticamente.
Gracias, Mansilla.
A vosotros.
Adiós. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues el gran protagonista es Nico Williams. De los mensajes de los oyentes decía uno, pobre Ancelotti, el club ha sido tremendamente injusto con él. Cada vez está quedando más claro. Como ya hay pocos jugando por la izquierda, cogen y van a por Nico Williams. ¿Quién piensa en esa casa? Por fin el Real Madrid refuerza su banda izquierda, aunque yo ficharía a otro jugador más por si acaso. Otro dice, este verano le toca al Madrid dar la brasa con Nico, que no se va a mover de Bilbao, dice este oyente. Como dejen a Deco fichar, se carga el equipo y se carga la economía. El mejor para el Barça es Nico Williams, sin ninguna duda. Los otros son caros y vagos. Y un oyente, en concreto Marisol, nos dice: hola, partidazo, a las 12 empieza mi 68 cumpleaños y me haría mucha ilusión que me felicitarais. Soy súper fiel oyente de todos vuestros programas de Deportes Cope y de Copa en general. Un besazo para todos.
¿Cómo se llama?
Marisol.
Marisol.
Marisol. Pues claro, es que Marisol, mira, tenemos un problema. Es que faltan todavía 20 segundos para que sea tu cumpleaños. Pero tienes una buena noticia.
¿Cuál es?
Vamos a ser los primeros en felicitarte tu 68 cumpleaños.
68.
Los primeros. O sea, porque es con los pitos de la radio de toda la vida. A Marisol le vamos a decir que cumplas muchos más, Marisol, con salud y con la gente que más quieres y que más te quiere. Y nosotros estamos entre ellos. Felicidades, Marisol. Gracias por escuchar la radio. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es El Partidazo. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es con el tinte
de uña? De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueamos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueamos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2% TAE, 2% TIM para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 29 de mayo llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con... Atención a los nombres, ¿eh? Manolo Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Para los que le estén viendo a través del YouTube o de 13, está en el estudio con unas gafas rojas, unas gafas de los cristales rojos.
Para el descanso, sí.
Por ¿cómo para el descanso?
Sí, bueno.
¿Vas a estar a partir de hoy en el
estudio? Bueno, pues habrá días que sí, otros días que no. Hoy estoy, pero a lo mejor mañana no.
Pero es que pareces una persona rara. O sea,
bueno, yo ya soy raro de por sí, pero bueno, pero si esto me va a mejorar el descanso y la vista y todo esto, pues bienvenido sea.
¿Estabas malo?
Voy a probarlo.
Mal,
o sea... Sí, me descanso mal.
¿Descansas mal por la noche?
Sí, sí.
Ya me lo sabía yo que algo pasaba.
Entonces, si mi salud me dice que a partir de ahora descanso bien, te lo diré.
Vale.
Para que lo hagas tú también.
Muy bien, pues oye, que me alegro. Si el problema eran las gafas rojas,
sí.
Pues eso que hemos ganado todos.
Tantas reuniones.
Si lo llegamos a saber, Manolo, hubiéramos comprado unas gafas rojas hace años, ¿eh?
Yo es que entre las gafas rojas, los que meditáis y tal. Pero realmente no sé en qué programa vivo.
Es que aquí el único normal eres tú, Manolo.
Bueno, normal no sé yo. Es que ahora mismo en Gallumbo haciendo el programa tan
sí, además.
Las gafas rojas, el otro que medita, el otro que no sé qué.
Además, es verdad lo que estáis contando, Manolo.
Sí, no, estás seguro. Seguro. Voy a saludar a un jugador que nos está escuchando en directo, un futbolista del Bayer Leverkusen y de la selección española, que es un auténtico crack y que nos escucha en directo. Hola, Grimaldo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, tú no estarás en Gallumbos, ¿no?
No.
Vale.
No,
¿a qué tienes estas gafas?
No. ¿Tú tienes las gafas estas de descanso, de que te descanse la vista?
Sí, las tengo yo. Ya las tengo.
¿Has visto?
Ah,
anda.
¿Y cuántas
funcionan.
¿Cuántas horas las pones tú?
Bueno, un par de horitas antes de ir a dormir. Si estoy viendo la tele, una serie o cualquier cosa, me las pongo.
¿Graduadas o sin graduar las tienes?
No, sin graduar. Es simplemente para...
Un filtro.
Yo creo que tiene...
Un filtro de luz.
Sí, la luz roja que te hace un poco activar un poco la melatonina. ¿Y,
¿Y has notado el cambio?
Sí, se nota.
Ah, caramba.
Ay, ya no os reís tanto.
No, pues no.
O sea, ha hecho gracia.
Bueno,
ya no, si me lo
dice Alejandro Grimaldo, me lo creo. Si lo dices tú, que es la primera vez que te las pones, pues chico, no.
De hecho,
me lo...
estaba ensayado, ¿eh?
Vale. Pero Grimaldo mete golazos por la escuadra, da asistencia de lujo y tu foto.
Yo también meto golazos, pero de otra manera.
Efectivamente, tú das noticias. Tú das noticias. Claro. Grimaldo, estás en Valencia, ¿no?
Sí, aquí estoy con la familia.
Claro, tú eres de Valencia.
De Valencia, sí, efectivamente.
¿Y cuánto tiempo tienes de vacaciones?
Bueno, ahora la vuelta a Leverkusen es el día 12 de julio, pero sí que ahora tenemos la convocatoria de la selección el día 26.
Ah, claro.
Y espero estar en la lista y poder concentrarme para jugar la Nations League.
Claro, o sea que tienes que entrenar un poco por tu cuenta porque si no haces nada hasta la Nations League se te va un poco el cuerpo, ¿no? Al final acabas, claro, aunque creo que llevas una vida súper sana.
Sí. Bueno, sí, a ver, voy a descansar esta semanita y la que viene pues ya voy a empezar a activar otra vez para llegar. Tampoco se pierde mucho porque sí que es verdad que llevo una vida sana, pero bueno, siempre hay que ir moviéndose para no perder la forma.
Atención, come a las 3 de la tarde, cena sobre las 8:30. No vuelve a comer hasta las 3 del día siguiente. No come gluten, ni arroz, ni pasta, ni pan, ni azúcares procesados. Sobre todo come verdura, boniato y patata asada.
Joder, tío. Oye, con las gafas, joder.
Eso, con las gafas de los rayos ultra, vas a vivir 140 años.
Si no come arroz en Valencia, que eso es delito.
Nos vas a enterrar a todos. O sea, ¿en Valencia no te comes una paella esta semana?
Sí, a ver, no es algo estricto. Si estoy de vacaciones, si me junto con la familia y me como una paella, eso... Alguien no soy radical. En temporada sí que, cuando es el año de temporada, los 11 meses sí que es más estricto, pero las vacaciones, de vez en cuando una paella, siendo de Valencia, tengo que comer.
Claro. ¿Tienes cocinero ahí en Alemania en particular?
Sí.
¿Y cómo hace? ¿Va todos los días a cocinar o te cocina un par de veces por semana y ya te lo deja preparado? ¿Cómo se hace eso?
No, cada día.
¿Cada día,
tiene
eh?
Tiene un piso, porque él es de aquí, de Valencia.
Sí.
Y se fue a trabajar allí conmigo y bueno, tiene un piso y él viene a hacer la comida, viene a hacer la cena, a hacer las compras.
¿Y no solo te lo hace a ti o lo has liado para más compañeros para que para pagar?
Ah, bueno, sí, sí, a mí y a mi familia.
Claro, vale.
Sí.
Está muy bien eso de tener un cocinero, qué chulo. Vale.
Sí, muy importante.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal con Xabi Alonso? ¿Te ha dicho algo? ¿A ti Xabi Alonso te ha dicho algo o no ha soltado prenda?
No. Me he despedido de él porque, igual que yo, todos los compañeros, hemos pasado 2 años increíbles. El trato que tengo con él siempre ha sido muy cercano y sí, no me ha hablado, no sé dónde va, se especula se va al Real Madrid.
No, hombre, claro, sí, eso sí. Entonces, tú le has
eso
dicho,
es la idea, ¿no?
Tú le has dicho, Xavi, no voy a cambiar de móvil, para cualquier cosa, pégame un toque. No apagas el teléfono por las noches, ¿no? Ni nada, ¿no? Lo tienes operativo 24/7.
No. A ver, tengo el móvil operativo, pero no por eso. Él y yo tenemos una relación muy cercana, estoy muy, muy contento de esta oportunidad que tiene y no va más allá de eso. No hemos hablado del futuro juntos. Él se ha ido allí, yo tengo contrato en Leverkusen. Más allá de eso no hemos hablado.
¿Tú crees que te van a llamar?
No lo sé, tampoco me he parado a pensarlo. De momento acaba de terminar la temporada, el mercado no se ha abierto. Estoy pensando en descansar esta semana, en lo que me viene con la selección, y cuando se abra el mercado veremos lo que pasa. Todo el mundo sabe que, y lo he dicho ya varias veces durante el último año, que mi objetivo es ir a España y hay muchos muy buenos equipos en España y ese es uno de mis objetivos, pero en el fútbol nunca se sabe.
¿Tienes alguna propuesta en firme?
No, que yo sepa no. Esto lo tendrías que preguntar a mi representante.
¿Quién es tu representante? ¿Quién te lleva?
Wasserman, Ryan, de Wasserman.
¿Y de momento no te ha trasladado ninguna oferta de ningún equipo español?
No. No, además es que no sé ni si teniendo... O sea, el mercado cerrado, se pueden trasladar ofertas.
Bueno, digamos que se empieza, claro. Se empieza a hablar y encima ahora con el Mundial de Clubes se abre el mercado un poco antes para poder reforzar equipos de cara al Mundial de Clubes.
¿Ah, sí?
Sí. Hombre, mira Hausen. Hausen va a jugar con el Madrid en el Mundial de Clubes, por ejemplo. Y hoy ha jugado con el Bournemouth frente al City.
Es verdad. No sé, eso mi representante no me ha comentado nada.
¿Cómo es Xabi Alonso como entrenador? Claro, nosotros vemos la cara que se le ve en los partidos y tal. ¿Cómo es? ¿Es muy estricto? ¿Es un tío muy estricto en el día a día?
Es un entrenador muy cercano. Es estricto cuando tiene que serlo. Le gusta tomarse... No quiere que la gente se relaje. Está muy encima si ve que te estás relajando. Te pega un toque de atención si cree que puedes dar más y no lo estás dando, pero también te ayuda, es muy cercano, habla contigo. Mi relación con él ha sido desde el primer día muy buena, ha sido muy cercano con todos y especialmente yo creo que conmigo. También soy español y él sabe que fui a Leverkusen por él y yo estoy muy agradecido a él porque me ha cuidado mucho estos 2 años y ha ido todo muy bien.
¿Cómo son sus entrenamientos? ¿Mucho balón o hay grandes palizas físicas durante la semana?
No, mucho balón. A ver, en pretemporada está claro que siempre se aprieta el tema físico, pero mucho balón táctico con balón. Depende de las semanas, pero él usa mucho el balón, el táctico lo utiliza siempre metiendo el balón de por medio y hace que todo el mundo esté focus, ¿no? En lo que tenemos que hacer y en la idea que él tiene.
¿Visita las habitaciones de una en una antes de los partidos importantes? ¿Es de estos que va por el hotel dando la chapa de uno en uno o no?
No. Él no hace eso. No sé si él ha sido jugador y sabe que los jugadores el día antes de cada partido pues tiene que estar en su mundo y cada jugador está en su mundo y hace lo que él cree que es mejor para sí mismo y no se mete ahí.
¿Está muy pendiente de la vida del jugador fuera de la ciudad deportiva? Es decir, eventos publicitarios, viajes, etcétera. ¿Es un tío que controla mucho eso o no?
No te podría decir porque el Bayer Leverkusen es un... es un gran club, pero a nivel de marketing es diferente igual a lo que se va a encontrar al Real Madrid. Pero yo creo que él deja mucho hacer, siempre que mantengas el foco y cuando estés ese tiempo que estás en la ciudad deportiva, en tiempo de trabajo, quiere que esté focus. Si la gente está focus, cuando sales de allí, pues te deja un poco más te deja tranquilo y sabe que cada uno tiene su vida y ahí él no se mete.
¿Muchas sesiones de vídeo?
No son vídeos muy largos, pero siempre individualmente o colectivamente, pues intenta hacer mejorar al jugador y al equipo en lo que él cree que tiene que mejorar.
¿Tú tienes el sueño de jugar en el Madrid?
A ver, yo no tengo el sueño de... Yo tengo el sueño de jugar en un grande. Ese ha sido mi objetivo siempre. Y yo sé que grandes... el Madrid es un grande, el Barcelona es un grande, el Atlético es un grande, en Inglaterra hay muchos grandes. Yo tengo el objetivo de jugar en un grande, efectivamente, pero no en un equipo solo. Yo soy un jugador con mucha ambición y mi objetivo es jugar en un grande.
¿No te da miedo que esto pueda sentar mal a la afición del Leverkusen, que te escuchen y digan, joder, ¿por qué no lo quiere? ¿Por qué no quiere estar aquí con nosotros?
No, yo no es que no quiera estar en Leverkusen. Yo he pasado 2 años ahí increíbles y yo soy un jugador que en el equipo en el que estoy es en el Leverkusen y yo en el equipo en el que estoy voy a dar todo. Pero cada jugador tiene sus objetivos, sus sueños. Yo desde el primer día que llegué allí, el club sabe que mi sueño era ir a España. Entonces ellos lo saben desde el primer día que me contrataron. A partir de ahí, yo siempre que juego con el Leverkusen lo he dado todo.
¿Cuánto vales?
Lo que paguen.
Ya, hombre, eso como todos nosotros, pero yo creo que vales más que cualquiera de nosotros. 40 kilos es lo que en Transfer Market creo que te venías tasado en unos 40 millones de euros. Es de lo que se está hablando, ¿no? ¿Qué pasta?
No creo. No sé, eso habría que hablarlo con el club. Pero no sé, Transfermar da unos valores aproximados, depende del contrato, depende de lo que ha invertido el club en ti, no sé, hay muchas cosas diferentes, no sé a nivel de valores, pero eso no es cosa mía.
¿Tienes algún amigo en la plantilla del Madrid?
Sí, tengo a Carva, de vez en cuando hablo con él, está con la selección, le pregunta de vez en cuando por la recuperación, con Asencio, la última convocatoria también estuvimos bastante cerca y hablamos bastante, pero igual que con muchos otros. Al final en la selección haces amigos, haces compañeros y mantienes el contacto.
Oye, ya voy terminando. ¿Has visto a Lamine Yamal jugar este año? ¿Te parece que es el mejor jugador del mundo en este momento?
Es que... Pues posiblemente a día de hoy, con la temporada que ha hecho, puede ser que sí. Es que está a un nivel increíble. Es que los partidos importantes ha estado a un nivel muy alto. Ha marcado la diferencia en cada partido. Para mí Lamine es un jugador muy especial. Desde el primer entrenamiento que jugué con él me pareció muy especial y este año la ha roto y va a estar luchando por el Balón de Oro en el top 3 seguro.
¿En los entrenamientos te toca tenerlo delante a ti? ¿A veces?
A veces delante y a veces en el mismo equipo.
Sí, pero cuando te toca delante, ¿te la lía muchas veces?
Sí, es un jugador que en el uno contra uno es muy difícil de defender. Al final necesitas ayudas. Si te pillan uno contra uno, es complicado. ¿Le vas a ganar alguna? Claro que sí. Pero si está tiene el día y está encendido... Sí. Es imparable.
Sí, sí. Bueno, Grimaldo.
Oye, Juanma, le quiero preguntar una cosa a Grimaldo, ya que está aquí. Se habla mucho de cómo va a adaptar, porque Xabi Alonso es un hombre que tácticamente trabaja mucho los equipos. Se habla de que puede jugar 3 centrales. Bueno, con vosotros, por ejemplo, jugabas con él a jugar de lateral izquierdo, de carrilero. ¿Tú cómo crees que va a aplicar él su idea de fútbol en el Madrid? ¿Tú ves al Madrid jugando con 3 centrales, 2 carrileros, o ves al Madrid jugando 4-4-2 o 4-3-3?
Yo Yo creo que Xavi es un entrenador, incluso el año pasado, que varía mucho el sistema. Nosotros hemos jugado el año pasado en Europa League, la jugamos con 4-4-2. A veces hemos jugado 4-3-3. Este año también hemos jugado alguna vez con 3 medios, otra con 3 delanteros. Varía mucho, depende del rival. Yo creo que al final él conocerá a sus jugadores, verá qué es lo mejor. Y lo bueno que tiene él es que saca lo mejor de cada jugador, los potencia. Entonces, él verá cuál es el mejor sistema para cada partido, pero sí que yo creo, lo que lo conozco, es que no es de ideas fijas de este sistema, sí o sí. No, él dependerá de los jugadores, del adversario y variará según él lo crea conveniente.
Muy bien, Grimaldo. Oye, me alegro mucho de hablar contigo. Te veremos en la selección seguramente. Ojalá que te llame De la Fuente y que te veamos en la Nations League, en ese partidazo contra Francia, y luego en la final veremos si contra Alemania o contra Portugal. Y que ya veremos por dónde te lleva el futuro. A ver dónde te sitúan los millones esos que vales. A ver dónde te sitúan. Si en España, si te dejan en Alemania o si en Inglaterra. Ya veremos.
Veremos. Vale, muchas gracias a todos.
Nada, te mandamos un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, hasta luego. Alejandro Grimaldo, el jugador del Leverkusen, que ha estado estos 2 años con Xabi Alonso. Bueno, se lo llevó Xabi Alonso para allá y ha sido un fijo en el Leverkusen.
Y su puesto, curiosamente, lo cubrió Carreras luego cuando llegó, que también lo quiere el Madrid.
Claro,
el
sí, sí. Es que parece que está mejor colocado Carreras, pero había también algún problema en las negociaciones con Carreras, entonces yo creo que ahí están decidiendo, probablemente mejor situado Carreras, según hemos sabido en los últimos días. Por edad también, sí, claro. Es que Grimaldo tiene 29 ya, ¿eh? 29 años.
Grimaldo en el Barça B era una máquina.
Estuvo 8 años.
De meter goles por la escuadra, de tirar faltas y tal. Se fue, bueno, a Portugal, a otros equipos. Y aquí en el Barça, ahora tenemos a Balde, pero ha pasado un tiempo en el que muchas veces nos acordábamos de Grimaldo y decíamos, bueno, hemos dejado escapar un lateral izquierdo o dos, si cuentas a Cucurella y a otros que han pasado por aquí.
Bueno, y tiene una cualidad que no la tiene ningún futbolista del Barça, que es un sacador de faltas impecable.
Sí, lo digo.
Y eso, 3-4 goles te pueden dar 8 o 10 puntos. Y eso hay que tenerlo en cuenta,
¿no? ¿Has dicho que no tiene ningún jugador del Barça esa cualidad?
No. Rafinha. Creo que...
Hombre, Rafinha no lo hace mal, ¿eh?
No, pero...
No enchufa tantas, es verdad, sí.
Grimaldo lo hace mejor.
Sí. O sea,
Balón parado buenísimo. Sí.
Oye, ha dicho una cosa Palomar cuando estaba contando lo de Nico Williams, que es la insistencia de Florentino Pérez en el Mundial de Clubes. La importancia que le da el Real Madrid y Florentino Pérez al Mundial de Clubes por dos aspectos. Uno, el económico. El premio al ganador creo que son
125 millones de dólares.
125.
Que son 111 millones de euros.
125 millones de dólares, 111 millones de euros. Es increíble poder ganar eso en un torneo, en un mes. Y luego, la relevancia a nivel internacional de ser la primera vez que se celebra este torneo, que al principio lo veíamos como una cosa, un relleno y tal, y de repente, llegados a este punto de la temporada, pues dices tú, oye, pues es un torneo que va a tener, va a ocupar el espacio en el próximo mes de junio. Si no hay Eurocopa, ni hay Mundial, ni hay Ligas, ni hay nada, pues evidentemente los partidos de los que se va a hablar son los del Mundial de Clubes. Y esto que va a acelerar los fichajes del Madrid. Estamos viendo por primera vez al Madrid en una velocidad de crucero, yo creo, a la hora de entablar negociaciones e intentar cerrar fichajes.
Hombre, arreglando el entuerto, lógicamente, de la temporada.
Eso, por supuesto. Hay jugadores.
Claro, no hay jugadores y la posibilidad de que me parece un gran acierto, por otra parte, de que se abra una ventana para 6 jugadores por club, que no creo que lo cubra nadie, pero poder fichar a 6 jugadores, pues el Madrid, lógicamente, si quiere competir, si tiene tanto interés, si es estratégico, por prestigio y por dinero, pues tiene todo el sentido que si puede hacer los fichajes, que los haga ahora.
No olvidemos que el otro día jugaron de centrales Jacobo Ramón y Vallejo, ¿eh?
Sí, claro.
En el Madrid, ¿eh? O sea...
A veces es una cuestión numérica de que no tienes plantilla. Pero es que el Madrid ha cambiado hasta de entrenador para esto, porque podía haber dejado a Solari un interino y no a lo mejor arriesgarse a que Xavi Alonso no tenga un buen Mundial o no le dé tiempo a implantar sus ideas. No, ha cambiado el entrenador también y ha puesto al primer espada, que es Xavi Alonso. Y luego está fichando, que el Madrid es un club para fichar muy de agosto, ¿eh? Muy de de fichar casi contra el,
sí,
el,
de última
el
hora.
Mercado y mirar lo que está haciendo. Insisto en la información de Iñaki Williams. Si puede,
de Nico.
De Nico. Si puede, esto va adelante, va a intentar adelantarlo para tenerlo también.
Decir, ahora, yo sinceramente creo que Nico Williams es un chollo, ¿eh?
Yo también lo creo.
¿Tú crees que el Madrid debería firmar a Nico Williams?
Vamos a ver, el Madrid es cierto que la banda izquierda la tiene más que cubierta, pero es que Nico Williams, con la edad que tiene, 58 millones de euros, es que ¿cuánto le ha costado Hausen al Madrid?
Si
es
que eso, justo 50. Eso.
Pero la, 58 la diferencia es que Hausen lo necesitas y te cabe.
Pero firmar a Nico Williams te abre muchas puertas. Por ejemplo, decirle a Vinicius, ya no te voy a pagar
lo que
te iba a pagar. Esa es la primera puerta que te abre. Segunda, no, es un futbolista...
Te abre y te cierra la puerta, claro. Porque teniendo como tienes a Mbappé, muchas veces jugando por la izquierda, y teniendo a Vinicius, y teniendo a Nico Williams, me parece...
Bueno, te puedes hacer una delantera... Que puede ser Nico Williams, Mbappé, Vinicius. Y te digo yo que Nico Williams, que es cierto que juega a la izquierda, vamos, Nico Williams puede jugar a la derecha sin ningún problema. No. En la selección española juega Yamal y él juega a la izquierda porque juegan los dos a pierna cambiada. Pero vamos, Nico le pones a la derecha y no es de esos jugadores como Vinicius o como Mbappé que dicen que rinden más. Yo te digo que Nico puede jugar a la derecha. Y repito, un español, que es español, que vale 58 millones de euros, que... con todo mi respeto, es una barbaridad, pero que no es nada para un club como el Madrid. Vamos, yo lo firmaba, pero mañana por la mañana.
¿Pero creéis que el Madrid ahora mismo lo que necesita es Nico Williams? Llevamos toda la temporada intentando buscar una posición.
Pero ¿cuántas veces has comprado tú, Mónica, algo que no necesitas porque lo has visto a buen precio?
Pero no es lo mismo, porque el Madrid ahora necesita cosas muy importantes que se ha visto durante toda la temporada. Yo lo que pienso es... que haya una variante que es traer a Nico Williams porque se piensa en sacar a Vinicius. Claro. No le encuentro explicación.
Eso puede ser. Puede ser
sinceramente.
Te voy a poner un ejemplo. El Madrid puede sacar del club a Rodrigo por más dinero que le va a costar Nico Williams.
Seguramente.
Por ejemplo. Entonces ya es una operación positiva para el Madrid. Tú sacas a Rodrigo a la Premier, que lo puedes sacar porque tiene mercado de sobra. Es más, Guardiola está loco por Rodrigo. Y vas a sacarle, vas a reponer su puesto con Nico y encima le vas a ganar dinero a la operación.
Y encima entonces, que Nico es un jugador
no veo yo dónde está tan mal esto.
Nico es además un jugador que se va a revalorizar.
Vamos.
Las circunstancias normales de mercado, 58 millones con esa calidad, con la Eurocopa que hizo, a mí me parece un chollo de mercado. Puede ser que sea un cromo repetido a nivel futbolístico, pero si sale Rodrigo, que es lo más probable, para mí tiene mucho sentido la operación.
Hay que recordar, Juanma, que la ventana extra de FIFA se abre del 1 al 10 de junio. En esos 10 días, y que hay equipos que terminarán contrato seguramente jugadores el 30 de junio y que tienen que llegar a un acuerdo con ellos porque no pueden jugar el Mundial sin tener contrato.
Lógicamente.
No sé si me explico. O sea, si hay alguno que termina contrato en el Atlético de Madrid, en el Madrid o en cualquier otro equipo.
No, en el Madrid, ya lo sabes, Lucas Vázquez y Modric.
Pues sí, por eso te digo que esos jugadores, si van
a jugar. Y Vallejo.
Y en otros clubes, en los que sea, el Paris Saint Germain, en el City, que esos jugadores el 30 de junio tienen que tener una prórroga de contrato.
En el Atleti hay muchos jugadores que también terminan contrato y van a intentar quedarse con ellos.
Una extensión por un mes, por ejemplo, que en básquet
claro, por eso
es
se
muy,
abre
es muy habitual.
Y que luego hasta el 10 de junio, ya una vez que se cierre el 10 de junio, ya no puedes fichar hasta después ya del Mundial.
Elías, por tanto, ¿tú crees que el Madrid debe aprovechar la oportunidad si está Williams a tiro?
Sí, yo creo que sí. ¿Mm? 58 millones de euros es dinero respetable, pero es que me parece que se va a revalorizar. Y fichas un activo, aprietas a Vinicius, le das más calidad a la plantilla, que es el puesto, yo estoy de acuerdo con Mónica, seguramente lo que más necesita reforzar. Yo ficharía antes un centrocampista, pero no me parece que esté nada mal tirado fichar a Nico Williams a ese precio.
Yo te voy a decir, te voy a ser sincero, cuando ya estaba sonando eso de las 10 de la noche que iba Marca a dar un posible fichaje del Real Madrid relevante, importante y tal, hemos pensado en Rodri. En Rodri, que hoy volvía a jugar con el City. ¿Por qué? Porque realmente, dices tú, es la figura que más necesita el Madrid. Pero entiendo que el Madrid no se atreverá a fichar seguramente a un jugador que sale de una lesión tan grave sin saber exactamente cómo vuelve de esa lesión.
No, 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 no Sí, claro, está el City, que está el City. El,
no, no, claro, claro.
El City no te va a regalar. Es que Nico Williams tiene precio.
Sí. Claro.
Rodri no tiene precio. Claro. Rodri te pone el precio el City. Y segundo, Rodri acaba de ampliar contrato recientemente. O sea, que es que no es lo mismo. Es que Nico Williams, pues suena cachondeo, pero para mí es un chollo del mercado. Acuérdate cuando el año pasado hablábamos que el Madrid había fichado a Mbappé y decíamos, si fuera el Barça, yo fichaba a Nico Williams mañana. Tú imagínate el Barça con tres tíos de banda, Rafinha, Yamal y Nico Williams. Que, por cierto, ahí está Riqui Senabre, se dice que el Barça quiere, o Deco, mejor dicho, quiere otro tío de banda para el año que viene. Porque pues imagínate que le pasa algo a Rafinha o a Yamal.
Sí, claro. Pero es para ser suplente.
Digo que quiera a Nico, digo que quiere buscar tío de banda.
Fijáis que con quien no se cuenta ya, digo, a nivel popular y tal, y mediático, es con Rodrigo. O sea, con Rodrigo fuera, se le ve fuera totalmente del Madrid.
Bueno, sí, bueno, es que yo creo que se le ve fuera y él se quiere ir.
Él se ha borrado.
Sobre todo que él se quiera ir, pero claro. Es que yo no me olvido de lo que ha sido Rodrigo para el Madrid, Rodrigo es un jugador que le ha dado muchísimo al Madrid. Es verdad que esta temporada acaba muy mal y seguramente esto ha afeado mucho, todo esto de que si se ha borrado o no se ha borrado, le ha afeado mucho, pero el rendimiento que ha dado Rodrigo en el Madrid no es tan bajo como hace ver, como hace parecer ver. También Vinicius ha estado por debajo de su nivel, esta temporada. Muy por debajo de su nivel, que es más alto que el de Rodrigo para mí. Sí,
yo creo que Rodrigo estaba liquidado desde el punto de vista del Madrid antes de elaborarse esta operación con Nico Williams, y yo el que creo que está apuntando con el dedo del Madrid con esta operación no es a Rodrigo sino a Vinicius.
Hombre, claro.
Me llama la atención porque
puede ser.
El que mejor ha mezclado con Mbappé, que es la estrella que llegó al Madrid este año, es Rodrigo, y sin embargo es el que peor o el daño colateral de la llegada de Mbappé al Real Madrid. Sin embargo, viéndoles jugar juntos, a mí desde luego me pareció que era el que mejor mezclaba con Mbappé, pero al final no sé si empezó la temporada torcida, si él se sintió fuera desde el primer momento, pero la verdad es que es curioso lo que ha pasado con Rodrigo. Y sobre irse a un equipo como el Manchester City, que me consta que el año pasado Guardiola estaba muy interesado en él, este año ya creo que no tanto, pero ojo con dónde vaya Rodrigo, porque Rodrigo, con un rival europeo del Madrid, es que vamos, a mí me parece un jugadorazo. Y que haya tenido un mal año en el Madrid no quiere decir que no pueda volver, que es muy joven.
El Madrid ha pasado por ese proceso ya muchas veces, con jugadores como Di María, como Varane, como Casemiro. No puede vivir el Madrid con el miedo a, ¿y si juega bien en otro equipo? No, tienes que estar seguro de si lo quieres tú o no lo quieres. Y el Madrid, por cierto, en eso casi siempre ha acertado. Casi siempre. Yo no sé, jugadores que hayan salido del Madrid en los últimos años que luego fuera le hayan
Robben.
Rodrigo es un jugador.
El resto, de verdad, yo no veo que a ningún madridista llorando por nadie de los que se ha ido del Madrid. Ninguno.
Bueno, en su momento se lloró la ausencia de Cristiano.
Sí, no, pero no se fue un rival.
No se fue un rival.
Lo que quiero decir es que.
Se fue a la Juve.
Se fue a la Juve, jugó un año en la Juve, ¿no? ¿Uno o dos años?
Dos años.
Luego al United.
Sí, es verdad. Sí, se fue a la Juve. Pero, bueno, pues...
Es verdad que no tienes que tener miedo. Tú tienes que valorar si Rodrigo te encaja en tu situación y no te encaja. Pero, claro, para mí Nico Williams tampoco te encaja.
No, me dice Angelito ahora, Ozil.
Odegaard.
Ah, Odegaard.
Odegaard ha llegado a ser una de las estrellas del Arsenal.
Sí, pero es otro caso.
Fue muy joven, todavía no sé si...
Pero no ha ganado nada,
Odegaard,
ha llegado más lejos que el Madrid.
Es que cuando te vas del Madrid, cuando te vas del Madrid es muy difícil ganar, pero no porque tú no seas bueno.
Sí, pero que veis a los madridistas llorando
por las ganas.
Claro.
Hombre, pues le hubiera venido muy bien a Álvaro.
Otra vez. Si tienes 100 jugadores, te vienen bien todos. Pero claro, es que las plantillas.
Siempre los encajas.
Claro.
Pero luego, y lo de repetir cromos en la trayectoria de fichajes de Florentino, sobre todo en lo estratégico, no le ha preocupado nunca, Hubo un tiempo en que el Madrid no fichaba más que media puntas. O tenía a Figo y trajo a Beckham. O sea, eso no es un problema, ya lo encajarán. A mí, por ejemplo, yo a Nico sí que lo meteré en la carpeta de fichajes estratégicos.
Pero con todo
hablando.
Pero tienes que sacar a uno.
Sí, lo saco, pues a Rodrigo. Sería Rodrigo el que saldría o le aprieta las claves
ahora,
a
Vinicius. Como le digan a Vinicius.
Es que lo que estás comentando,
como le digan
Vinicius,
a Vinicius que se vaya para la derecha, ya lo que le faltaba. Bueno, o sea,
no. Se va Nico, hombre.
Vale.
Es que vamos a ver. Pero yo estratégicamente creo que es un buen movimiento del Madrid. Si lo consigue, sí. Yo creo que es un buen movimiento, repito. Te va a salir económicamente rentable. Si sacas a Rodrigo y le estás mandando un aviso a Vinicius, no te subas a la parra pidiendo pasta que tengo aquí a Nico Williams, vamos. Vale. Yo es que lo veo un gran momento. Tú lo has dicho, yo... por ahí, no sé quién lo ha dicho. Rodrigo ha hecho una mala temporada y ha metido 14 goles en toda la temporada, que son unos números muy bajos, claro, para el Madrid. Pero es que Vinicius ha metido 21 goles en toda la temporada para el Madrid. Es que
para mí,
también son
para
muy
mí
bajos
es
para Vinicius.
Nico, estáis dando por hecho que sale Rodrigo. Para mí es Nico o Vinicius, no Nico.
Qué
Rodrigo.
Nombre, no, Mónica.
Pero, bueno,
que no,
bueno.
Que no, que vale, no. Vale. Que no, Mónica. Olvídate.
Pues no, no, se ha filtrado. Se ha filtrado que está más que hecha el y apalabrada la renovación de Vinicius. Bueno, eso sí. Se ha dicho.
Tres temporadas estuvo Cristiano en la Juve, tres, ¿eh? Vale. Oye, estoy muy mal con los tiempos. Yo es que de verdad. No,
la tela que tuvo con el Atlético, con Simeone, con los gestos, sí, de Simeone.
Sí, pero
claro. Y de luego Cristiano
pero
en el otro lado.
El salto aquel.
Sí.
Se metió 3-0, ¿no? No le metió la Juve 3-0 al Atlético.
Ganó el Atlético. Ganó el Atlético 2-0 aquí y dijo Cristiano que ya verían en la vuelta y les metió tres.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Metió un golazo Cristiano, ¿no? Sí, pero que el último, ¿no fue un golazo?
No, eso fue con el Madrid en el campo.
Los segundos palos, cuando marcaba de cabeza en el segundo palo. Sí.
Uno de tijera fue con el Madrid contra la Juve.
Ah, vale, vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
El Madrid ficha a Nico Williams es como si yo me compro un iPhone cuando necesito empastarme una muela. Recordad estas palabras.
Vaya ejemplo más raro, ¿no? Sí. ¿Qué tendrá que ver?
Recordad estas palabras. El Real Madrid se va a fumar a los dos brasileños. Volverá Nico Paz y vendrá Nico Williams. Y si fallo, invito a un malabrigo a Juanma, pero como acierte, quiero un malabrigo firmado por Juanma Castaño.
Sí, hombre, eso está hecho.
Grimaldo sería el mejor fichaje posible para el lateral del Madrid. Con Xavi Alonso ha sido un cañón. Es fichar sobre seguro. Por la maldita manía de solo fichar futbolistas jóvenes, nos vamos a quedar sin Grimaldo. Florentino, recapacita. El Madrid está intentando por fin españolizar el equipo pensando en el próximo Mundial. Algo que como madridista me parece muy bien. Y han llegado bastantes mensajes sobre las gafas de Fouto y algunos que le defienden y nos atacan al resto, dice un oyente. Dejad de reíros de Fouto porque desde el cariño demostráis vuestra ignorancia.
Lo somos.
Las gafas de Fouto las llevamos muchos y no solo para dormir bien. También protegen los ritmos circadianos.
Ah, mira, eso no lo sabía. Pero también...
¿Los protegen los ritmos?
Eso dice, sí, este oyente. Circadianos.
Pues mira.
Tú, Rico, Rico.
Yo no sabía ni que tenía esos ritmos.
Pues ya sabes una
cosa. Te digo una cosa, no creo que los tengas tú, Rico, ¿eh? No te veo a ti yo con los ritmos circadianos.
Bueno, yo tengo cosas.
Tengo cosas que te gustaría ver.
Dignas de verse.
12:36, hora menos en Canarias. Enseguida continúa el partidazo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Iberdrola me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura. Experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí. ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi duplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me
metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, ahora menos en Canarias. Teníamos al Barça cenando, celebrando la Liga. Víctor Navarro, ¿se van ya los jugadores de este restaurante de Gabá o todavía están dentro?
Se han ido los jugadores, queda Laporta. Nos queda el presidente, se ha quedado aquí, está yendo...
Laporta es un seguro de vida para la hostelería, Laporta. O sea, es una maravilla.
Aún está aquí el presidente Laporta, ya ha salido Rafinha, 3 minutos ha estado Rafinha firmando y atendiendo a los fans, y aquí tengo uno, ¿cómo te llamas tú?
Ethan.
Ethan, ¿qué le has dicho a Rafinha, que ha estado muy cariñoso contigo?
Nada, le he enseñado el brazo y le he dicho que si me firmaba, me lo tatuaba mañana mismo y mañana iremos a tatuarme la firma de Rafinha.
Madre mía. Está firmado al momento.
Sí, aquí la tenemos, bueno, la radio nos estará viendo, obviamente.
Lo veo yo, sí, que tienes además más tatuajes.
¿Se lo va a tatuar en serio?
Tengo el escudo del Barça, tengo el Camp Nou, una foto con mi padre que representa entrando al campo y una frase de la remontada de Neymar.
¡Ostras! Sí, si no, no se lo va a tatuar. Mañana va a ir, además, ya tienes el tatuador, lo debes tener a mano con la de tatuajes que llevas, debes tener...
¿Tendrá tarifa plana?
El tatuador está contento, ha hecho algún mes conmigo, seguro.
Joder, macho.
Un mes. Bueno,
¿cuánto cuesta pues, hacerse la firma de Rafinha?
¿Cuánto costará más o menos hacerte esta firma?
No, espero que no supere los 100 euros, porque el presupuesto, si hay algún tatuador escuchando ahora mismo la COPE...
Por zona de Gabá, también.
Todo el mundo trinca. Gabá, sí, donde sea, si hay algún voluntario que por amor al arte lo quiera hacer.
¿Por amor al arte?
Sí, bueno, a ver.
Un café, ni que sea, algo le tendrás que dar.
Sí, una hamburguesa de eso.
Pero mola, la firma de Rafinha, ¿mola para tatuarse?
No. ¿Mola? Sí, mola mucho. Me recuerda a la de Ronaldinho, así, es diferente, así, ¿no? Como muy grande, con una redondita. Es
muy pronunciada la R, sí. ¿No? Por lo que vemos.
Me recuerda a la de Ronaldinho, sí.
Sí, con muy bien. O a la que mítica, la de Ronaldinho. ¿No?
Sí. Bueno.
¿Se puede decir una cosa? ¿Puedo aprovechar ahora que estoy? No voy a decir ninguna barbaridad, tranquilo. Nada, vale, lo único que quiero, vale. Que todos los culés estamos deseando ya tener una gran animación, que me salía en TikTok el otro día que subíais que la grada de San Mamés en Old Trafford, que fue muy buena, y yo comentaba en el propio TikTok que nosotros también los culés, solo que no se nos ha dado este año ni podemos aparecer en el propio estadio nuestro, solo eso.
Muy bien. Bueno, pues dicho con mucho respeto, las cosas dichas sí. Con respeto siempre son bien recibidas. Sí. Fantástico.
Pues bueno, gracias Ethan, que vaya
muchas
mañana bien.
Gracias Navarrocha, muchas gracias Juanma, buenas noches y que tengáis un muy buen día y que seáis muy felices.
qué positivo. Navarrocha.
Por cierto, a Deco cuando ha salido le han gritado aficionados, ficha a Nico, que estáis hablando de Nico en el Madrid, le gritaban a Deco, ficha a Nico, o sea, la afición del Barça no lo olvida, y a Rafinha le decía a un aficionado, te mereces el mejor contrato, te mereces que te paguen mucho,
claro.
Y otro le decía que si iba a renovar, dice, bueno, hablad con el presi, pero sí. Y ahora pues estamos esperando que salga el presidente de Laporta, han salido los jugadores, es curioso que cuando estaban los jugadores sonaba reggaetón y luego cuando ya se han marchado y se ha quedado, digamos, la cúpula del club, sonaba La Vida es un Carnaval.
Ah, la vida es un carnaval.
La vida es un carnaval, de Celia Cruz estaba sonando, sí, bien alto. Además, además del himno del Barça del 125 aniversario, que les funciona muy bien, y va muy bien ese himno, y, vale. Y aquí estamos esperando que salga.
Te dejamos ahí en preescucha, directamente, cuando abras estás en antena, por si sale la puerta y dice cualquier cosa.
Poniendo las calles.
Perfecto.
Sí. Sale la puerta de ahí.
Sí, va a ser. Igual no te nos pilla. Va a ser difícil, pero bueno. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Mañana renuevan, os hace oficial la renovación de Flick?
Sí, la de Hansi Flick, mañana al mediodía, me decían, supongo que porque hoy la noche se ha alargado un poco, querrán descansar. Firmará su nuevo contrato hasta 2027 en las oficinas del Camp Nou. Después está previsto otra comida, una comida de celebración con Laporta, Piniza, Javi y Deco. La verdad que llevan 15 días celebrando absolutamente todo en el Barça, ya desde resultados a títulos y también renovaciones. Y esta semana además está prevista una cumbre Flick-Deco para trabajar en la planificación de la temporada que viene. Altas y bajas que Flick ya las tiene clarísimas, como dijo después del anterior partido de Liga.
¿Y Rafinha?
Bueno, en principio el jueves lo avanzaba Mundo Deportivo. A mí desde el entorno de Rafinha me dan por hecho que va a ser en las próximas horas, que va a firmar su renovación hasta 2029, tendrá 32 años en 2029. Y Rafinha es curioso, porque sabéis que su representante antes era Deco. Cuando Deco ficha por el Barça, Rafinha se queda sin agente y me dice su familia que es él, su propio representante, también ayudado por miembros de su familia y un abogado, pero es Rafinha quien decide su futuro y el giro radical en la vida de Rafinha, yo diría que en un año es de los más sorprendentes que he visto en el mundo del fútbol. Y siempre dice él que es gracias a Flick, porque el club quería venderlo en verano, Flick lo frena, se enamora de Rafinha en los primeros entrenamientos. Ya os conté que le cantaba I love you, Rafa, le gritaba I love you, Rafa, en los primeros entrenamientos. Se convierte Rafinha en capitán. De hecho, hizo campaña, repartió incluso cromos en el vestuario para que le votaran como capitán. Y todos, absolutamente todos, sus compañeros les señalan como el mejor capitán posible. De hecho, decía Lamine Yamal en una entrevista hace poco que se preocupa muchísimo por cómo se sienten los compañeros. Incluso Yamal le llegó a contar y a confesar un tema muy personal a Rafinha y dice que le ayudó. Un Rafinha que siempre decimos que ha firmado la mejor temporada de su carrera y que hoy nos ha dejado, diría que la imagen del día, el vídeo del día que se ha hecho viral, no sé si lo habéis visto, un ritual que tiene Rafinha.
En un supermercado o algo así, ¿no?
No.
El supermercado ya es de ayer. Hoy nos ha dejado una imagen que todavía es más impactante, que ha grabado y ha compartido su mujer, descalzo en Montjuïc, cruzando el campo de rodillas.
Un día pensando en comer, es que es increíble el tío este.
Eso, si no me equivoco, ya lo hizo
normal, que va al supermercado.
Sí, lo hizo.
Exacto, para celebrar la permanencia, pero bueno, que sí, el del supermercado Juan más de ayer. Que
perdón, vale, pues contemos el de hoy, vamos, o sea, me voy a dar, cuando llegue a casa me doy latigazos en la espalda.
La comida, Juanma, la comida que te traiciona, es que es...
Soy muy fan de su mujer, Taya Beoli, que hoy también está en la fiesta esta de celebración en Gavamar, y le ha grabado descalzo en Montjuïc cruzando el campo en rodillas, y al final de vídeo se ve cómo le quedan las rodillas totalmente enrojecidas a Rafinha, y es un ritual que hace él de agradecimiento, de gratitud, que como decía Elías, ya lo realizó cuando logró la permanencia con el Leeds, y es, o sea, agradecimiento, es como una promesa que hace después de ganar estos tres títulos y de cuajar su mejor temporada como futbolista.
Perdona, se marcha
la puerta sin dar declaraciones, se ha ido de copiloto en esta ocasión y ya se va, por lo tanto, ya que sepamos, ya no queda nadie más. No sé, Alejandro Echevarría quedaba. Por cierto, se han quedado a solas un rato Deco, Flick, Laporta, Alejandro, Joan Solé, es decir, la cúpula del club y Hansi Flick, así que pueden tener la primera reunión para fichajes de la temporada que viene, la han podido tener ahora porque han estado media hora solos.
¿Se iba para Luz de Gas?
De momento la calle se lo da para la dirección hacia Barcelona. Sí,
¿hay alguna rotonda? Sí. Porque la última vez que narraste una salida de Laporta era en una rotonda tocando el claxon.
Me meo. Es una de las imágenes de la temporada cuando dio varias vueltas a la rotonda. Le dijo al chofer, da vueltas y toca el claxon.
Y al claxon, sí, exactamente.
Sí, efectivamente.
Fue buenísimo.
Sí. Bueno, a lo mejor nos va escuchando. ¡President! Enhorabuena por la Liga, si nos va usted escuchando.
A ver, ¿cuándo da una entrevista en la cadena COPE, no?
Muy pronto, nos ha dicho que muy pronto ya.
TV3, Cataluña Radio, no, Racul, La Vanguardia.
Creo que somos los próximos.
Lleva cuatro entrevistas en 72 horas, creo que nos toca la semana que viene. Sí.
A mí me ha dicho que no quiere hablar antes que Florentino, que estas cosas...
Bien, mi Rico. Me cargo esto.
Qué maldad.
Has estado bien, Rico. Estado muy bien.
Es que siempre cobran lo mismo aquí.
Sí. No, aquí, en ese caso los dos, ¿eh? Cobran los dos. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que mañana estaremos ahí en las oficinas del Camp Nou y renovaciones pendientes. Es que en las próximas semanas tendremos que ir a hacer varias guardias, porque la de John Íñigo Martínez también está al caer. Ambos terminan contrato en 2026 y ya dejamos para julio la de Lamine Yamal, que, bueno, ya lo sabéis, va a ser el mejor pagado de la plantilla.
Sí, pero ayer Laporta, Laporta cuando dijo, pero no está firmado, con lo cual no está hecho.
No, es que, sí, no está firmado.
Es que no pueden decir que está firmado.
Porque es evidente.
Pero que me pareció un punto de prudencia.
Que no hacía falta que lo dijera, ¿no? Puede decir, estamos en ello y ya está. Pero el especificar que no está firmado...
Porque no pueden tenerlo firmado.
También lo dice Flick, que no está firmado y lo van a firmar mañana. Es decir, lo de Lamine Yamal es normal porque hay un preacuerdo que se renovaba de forma automática cuando fuera mayor de edad en esa renovación, porque no podían firmar una ampliación por 5 años porque era menor de edad, y evidentemente ese contrato ha quedado totalmente obsoleto, ha quedado desfasado, y ahora están negociando para que sea, ya lo dijo, para que tenga un trato especial, para que sea un futbolista que se sale de la norma, es decir, para que sea Lamine Yamal el mejor pagado de la plantilla, porque así lo ha demostrado, ¿no? Que puede ser el mejor pagado de la plantilla por estatus y por lo que está aportando al equipo. Por eso Laporta va con pies de plomo.
La incógnita, perdona, Elena, es saber si Lamine va a tener lo de Messi. Lo de cada año o cada dos años.
Es lo que quiere evitar Laporta, que renueve cada año y que durante 10 años cada año vaya a los despachos a mejorar y ampliar su contrato. Pero claro, es que si firma las temporadas que está haciendo cada año, es difícil que se le pueda negar una renovación anual.
Llevará el 10 y cobrará como el mejor y cada año o cada dos años.
Y aparte es que la Lamine Yamal tiene 17 años y tiene mucha personalidad, a diferencia de Messi con 17 años, que no tenía nada que ver. Es que la Lamine Yamal toma decisiones por él mismo con 17 años. Tiene mucha más personalidad que la mayoría de jugadores que conocemos, con 25, por ejemplo.
¿Y a quién van a vender para pagar todas estas renovaciones? Pregunto. Por
pues yo creo que Araujo... Yo creo que Araujo ayer, Laporta cuando le preguntaron, dijo tiene contrato en vigor, también van a vender a Iñaki Peña, seguramente van a intentar traspasar, vamos a ver si consiguen un traspaso con Ansu Fati, son las posibilidades que barajan ahora mismo.
Hay que apuntar, por cierto, que el fair play está más flexibilizado desde hace un mes, creo, que cambiaron varias normas, no que hubiera muchos cambios, pero bueno, algo hay. Que el Barça confía estar en la regla 1-1, y no olvidemos una cosa, el Barça vuelve al nuevo Camp Nou. El Barça antes de la pandemia era un club que ingresaba más de 1.000 millones por temporada. Ahora la cosa cambia, o sea, el Barça ha estado mal porque ha tenido unos sueldos muy altos en la época de Bartomeu, porque ha habido una pandemia y porque encima ha estado en Montjuïc. Pero ahora el Barça poco a poco va a ir recobrando vida. O sea, el Barça poco a poco va a ir resucitando. Y este año es muy importante la vuelta al Camp Nou, porque el estadio que está haciendo van a ser unos ingresos muy importantes. Entonces, bueno, pues a lo mejor no está para acometer este verano una operación de 60 millones de euros, pero al Barça le vamos a ver poder fichar próximamente una operación importante.
Yo creo que sí va
a hacer. Sí, pero Deco quiere refuerzos, ¿eh? Y ha dicho que quiere fichar extremos porque Lamine y Rafinha no pueden jugarlo todo. Y está enamoradísimo de Luis Díaz. Vamos a ver si se puede acometer esta operación. Pero
Luis Díaz, por lo menos.
Porque también querían más refuerzos, ¿no?
A mí me parece una cantidad muy elevada a día de hoy.
Bueno, oye, una cosa.
Yo creo que no, pero es que yo también me temo que acaben vendiendo a Fermín. Que
por vaya error.
Por favor.
Bueno, alguna decisión.
Alguna venta va a haber importante.
¿Alguna
venta
traumática va a haber?
Yo creo que sí.
Si quiere fichar y quiere gastarse eso, sí, claro.
Esto me parece noticia, ¿eh?
La más noticia.
Fermín ha sido el 12 y top 5 de rendimiento.
Sí. No, a Ferran el entrenador... No, bueno, a Fermín tampoco le quiere vender. Pero claro, si quiere reforzar la plantilla vendiendo... recaudando solo lo que tienes por jugadores cedidos con opción de compra o porque te has quedado con un porcentaje de una operación posterior, no le da para firmar lo que pretenden firmar. Y lo que sí sé es que como el club está en una situación económica mejor que estaba, pero todavía delicada, el acuerdo con el que se ha llegado con la dirección deportiva es que todo lo que se genere en el primer equipo se reinvertirá en el primer equipo. Por lo tanto, si quieres firmar jugadores que te marquen diferencias, tendrás que vender a algún jugador que a ti te las haya podido marcar, pero por lo que sea, esa posición esté más o menos cubierta y haya que cubrir otras necesidades.
Hoy le han dado un premio importante de cine a Enrique Cerezo y en una entrevista le decían, a Laporta le gusta mucho Julián Álvarez.
Y, no me extraña.
Sí, y Cerezo ha dicho esto.
Dice Laporta que le gusta mucho Julián.
Y a mí, Yamal, y tenemos los mismos gustos. Claro. Julián es un jugador del Atlético de Madrid, él está encantado en el Atlético de Madrid. Yo creo que realmente es un jugador nuestro, será un jugador nuestro, y se ha criado o se va a criar en el Atlético de Madrid y morirá en el Atlético de Madrid.
Si analizas la frase de Cerezo,
a lo mejor creo que realmente
es un jugador nuestro.
Nuestro.
Y luego dice, se ha criado... Se está criando en el Atlético de Madrid y morirá en el Atlético de Madrid. Es que Cerezo es enorme.
Se reproduce.
Y por fin Cerezo.
Bueno. Efectivamente. Bueno. Gracias, Elena. Barcelona, un beso.
Puede ser todo,
un beso.
¿Verdad?
Hasta luego. Gemma Santos. Hola, Gemma. Muy buenas.
Hola, querido Juanma. Hola a todos. Buenas noches.
¿Tú crees que Bordalás va a ser el entrenador del Sevilla la próxima temporada?
Ay, te lo juro que si tuviera una bola de cristal, mañana me compraba el Euromillones. Tengo que decirte a esta hora que es verdad que el Sevilla está interesado, pero lo que nos han contado en el día de hoy es que no hay nada, ni que esa marcha al Sevilla esté cerrada, ni de momento a día de hoy que esté cercana. Yo te recuerdo la situación de Bordalás en el Getafe. Él tiene contrato en vigor un año más, hasta 2026, pero como contamos ya a lo largo de este año, tiene una cláusula liberatoria por la que se puede marchar gratis si le llega una oferta de un grande. Él no tendría que pagar nada, ¿no? Ocurrido como en otras ocasiones en las que él, cuando ha querido salir, tenía que pagar una penalización, una especie de cláusula. Bueno, el presidente ha dicho en multitud de ocasiones que Bordalás va a seguir en el Geta hasta que él quiera y que entiende que si viene una oferta mejor, de un equipo mejor, bueno, pues que entiende que quiera mejorar. Y en vista de lo que suceda con Bordalás, que evidentemente va a escuchar ofertas de clubes mejores, el Getafe ya se está preparando. Y hoy hemos contado ya desde por la mañana, Juanma, que el Geta se ha puesto en contacto con Fabio Celestini, el histórico mediocentro del Getafe, del Eurogeta, con Casquero, nuestro comentarista, y él formaban una dupla increíble en el centro del campo. Bueno, Celestini acaba de proclamarse ahora campeón de la Liga Suiza con el Basilea. Esto ha sido un éxito increíble, Juanma, porque llegó al Basel hace un año y dos meses, cuando estaban en descenso para bajar, y en este tiempo le acaba de hacer campeón de Liga. El Geta se ha interesado por su situación, tiene un año más de contrato y lo cierto es que después de este logro, evidentemente todo el mundo ha puesto los ojos en Celestini. De hecho, tiene ya, me cuentan, dos ofertas de dos equipos Champions para la próxima temporada, de Italia y de Holanda. Pero también te digo que se lleva súper bien con el presidente Ángel Torres, que tiene en mente desde hace mucho entrenar en España y que tiene en el corazón especialmente entrenar al Getafe en algún momento.
Perfecto. Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Oliva, ¿tú lo ves en Sevilla?
Sí. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Sí, sí. Le veo en Sevilla, sí. Tengo la impresión de que posiblemente sea el mejor colocado ahora mismo, Juanma. Sí, lo que pasa que es un club que pega tantos volantazos que lo que hoy más o menos puede tener claro el presidente, mañana puede variar, porque además la presión que tiene de los accionistas que le rodean actualmente es mucha, porque tome decisiones, porque este modelo no puede seguir, y como los que están dentro no quieren salir fuera, o sea, no quieren abandonar el club, lo que sí le están pidiendo la gente que tiene más cercana a José María del Nido Carrasco, el actual presidente, es que tome decisiones del tipo de las que veníamos contando desde el domingo en el partidazo y en el tertulión. Por ejemplo, prescindir del director deportivo, de Víctor Horta, buscar un entrenador que sostenga la caída, y en ese perfil el nombre de Bordalás suena mucho en los pasillos del Sánchez Pizjuán. Tal y como ha comentado Gemma, es verdad que no hay un gran avance en negociaciones, pero a mí sí me consta que ha habido ya algún contacto. No directamente con Bordalás, pero que sí se ha sondeado un poquito lo más cercano de Bordalás para preguntarle la clásica cuestión de, oye, José Bordalás estaría dispuesto a coger un reto como el del Sevilla en este instante, y a partir de ahí, y una vez que el Getafe ya certificó el fin de semana la permanencia, que queda una jornada de liga y que el Sevilla se va a tomar unos días para intentar encajar piezas, a mí la pieza de Bordalás, si me preguntas a día de hoy, a esta hora de la noche, Juanma, mi respuesta es que me encaja y que está, es uno de los que está bien colocados. Hay otra corriente en el club que piensa que ante esta situación, cantera, y para cantera, Jesús Galván, un entrenador que está haciendo un buen papel dentro del filial en el Sevilla Atlético. Pero si vamos al mercado nacional, sí, posiblemente sí, Bordalás sea lo que más encaje.
Oye, muy rápido, sí. ¿Del Nido Padre está tendiendo la mano o está montándole otra más a Del Nido Hijo?
Bueno, lo que está realizando o lo que ha realizado hoy mediante un comunicado es lanzar un guante roto. O sea, quiero decir con esto que lanzar el guante que ha lanzado hoy José María del Nido, hablando de una sentada, de dialogar los distintos accionistas, etcétera, etcétera, es un guante que no va a ser recogido por los que están dentro. O sea, no se perdonan, Juanma, para que nos entendamos de momento. La guerra accionarial por la pasta sigue adelante, los que están dentro no quieren dar un paso al lado, pese a que la afición se lo pida, y porque además entienden que si dan medio paso a un lado y hay media puerta abierta, se les puede colar en cualquier momento, rompiendo el pacto actual, el padre, José María del Nido padre. Así que el futuro a cortísimo, a medio plazo y a corto plazo, pasa por los que están dentro, mientras esa tercera vía de la que te hablábamos un día, Juanma, en la que está Fede Quintero, en la que está Antonio Lápiz, un consejero que fue de Del Nido, sí me consta que están dando pasos para presentar próximamente una oferta de compra del Sevilla en la que estarían todos. Todos tendrían su oferta, los que están dentro y el propio José María del Nido Benavente. Si logra ponerlos todos de acuerdo, será el gran milagro de los milagros, pero sí que podría hablarse de otra alternativa. Pero a día de hoy, el que tiene que decir las cosas en el Sevilla se llama José María del Nido Carrasco y es el actual presidente. La una en punto.
Muy bien.
Las 12 en Canarias.
Las 12 en Canarias. Claro. Joder, eres un reloj suizo. Sí, sí, señor.
Tengo,
muy bien.
Es que tengo aquí un reloj magnífico. Igual que el tuyo, coloradito.
No, pues mira, yo hoy no tengo nada. Hoy
está sin reloj,
sin,
¿no?
Reloj. No,
es lo mejor, hacer hoy el programa.
Yo me coloqué. Nos hemos gastado las gafas de foto.
Con las gafas de foto.
Me las ha enseñado mi hijo hace un momento. Sí. Mi hijo Alejandro me ha dicho, oye, papá, ¿has visto? Digo, pues esas son las próximas que voy a comprar.
Pues sí.
¿Qué te parece, Manolo, las gafas nuevas?
¿Qué tal te estás encontrando?
De maravilla, me está dando un sueño que vamos.
Sí, no, pero metes la gafa en un lado, te pones el escudo del Sevilla, en otro el del Betis.
El otro,
¿sí?
El del Betis, ¿no?
Un abrazo,
uno
Oliva.
Cada uno. Adiós.
Gracias. Adiós. Y antes de que os vayáis, una cosa. Una conexión con Andrea Peláez para confirmar la noticia que Andrea Peláez adelantó aquí en COPE. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Recordemos que estamos en semana de final de Champions, ¿eh? Que el sábado, sí, la final de la Champions, del Barça.
Sí, entre el Arsenal y el FC Barcelona, sí.
Lisboa.
En Lisboa.
Sábado 6:30 de la tarde, ¿no?
A las 6.
A las 6, perdón. Sábado 6, sí, de la tarde. Vale, a las 6:30 es la jornada de...
Eso es.
De descenso.
De descenso, los partidos por el descenso, y a las 6 arranca la final de la Champions. Pero tienes una noticia de Olga Carmona.
Sí, hoy se ha hecho oficial lo que adelantamos en la cadena COPE hace justo un mes, el 20 de abril. Contábamos que Olga Carmona no iba a renovar con el Real Madrid. La capitana, la futbolista que más partidos ha disputado con la camiseta blanca desde que llegó, cuando se creó el Real Madrid, hace ahora 5 años, pues hoy se ha hecho oficial. El Real Madrid y la futbolista terminan aquí su relación contractual, el 30 de junio, para ser exactos. Nosotros, además, también contamos hace un mes que va a firmar por el PSG francés, se va a marchar a la liga francesa, y es el bombazo hasta ahora, el bombazo del mercado, porque nadie esperaba que la actual capitana insignia prácticamente del Real Madrid, la futbolista que nos dio el Mundial con aquel gol frente a Inglaterra, dijera adiós al Real Madrid. Lo ha hecho de una forma muy emotiva con un vídeo despidiéndose, dice, del club de su vida, que de pequeña soñaba con jugar con la camiseta del Real Madrid y que no podía ni imaginarse que llevaría el brazalete. Así que bueno, pues confirmado lo que adelantábamos hace un mes, evidentemente pues la semana que viene estará con la selección española, porque mañana tenemos lista de Montse Tomé y seguro que muchos focos van a estar puestos en ella, pero Olga Carmona dice adiós al Real Madrid y falta por hacerse oficial lo que también contamos aquí en la cadena COPE, que es que va a jugar con el PSG, adelantó relevo que por los próximos 4 años.
Gracias, un beso, Andrea.
Un beso, Juan Machado.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Yo soy florentino y ficho a Fermín mucho antes que a Nico Williams. Estáis criticando que Vinicius solo ha marcado 21 goles en la temporada y resulta que le quieren dar el Balón de Oro a Lamine Yamal, que ha marcado 9 goles en Liga.
Sé que no lo vais a hacer, pero me gustaría que, ya que os gusta tanto comparar, comparéis los datos con 17 años de Kylian Mbappé con los de Lamine Yamal. Igual, alguno se quedaría bastante sorprendido.
¿Por qué? ¿Qué pasa con los datos de Mbappé?
Que goleador, o sea, en cuanto a goles, metía bastantes más goles que Lamine Yamal.
Sí, hombre, sí.
Es que lo de los goles, bueno, ahora es muy largo, no da tiempo, pero muy largo. El oyente que dice que,
claro,
los goles de, que compara los goles de Vinicius con los goles de Lamine, o sea, si ves los partidos, si ves la temporada,
claro,
si ves el desborde, si ves la importancia,
y el fútbol no todos solo marca goles.
Claro, que no todos se miden goles. Los goles son, claro, muy importantes, pero no todos se miden, no todo rendimiento.
¿Cuántos goles metió Rodri y le dio el balón de oro?
Puntualmente menos goles que yo,
claro,
pero es necesario en un equipo, pero claro. Es que lo que marca Yamal no es los goles, lo que marca es la diferencia, que es lo más importante, claro, en el fútbol.
¿Nadie piensa que Nico Williams lleva casi un mes sin jugar por culpa de una pubalgia? Lleva meses arrastrándola y ahora el Madrid lo quiere fichar para el Mundial de Clubes. Y otro oyente dice, repito, aunque Nico fiche por el Madrid, el Athletic no le dejaría jugar el Mundial, ya que aún tendría contrato hasta el 30 de junio con el Athletic. Y os recuerdo que el Athletic no negocia.
Perfecto, 1:04, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Acceder a un ticket, a una entrada, ha sido una misión imposible para muchos seguidores que llenaron las redes sociales de quejas. Pues el CIS, la verdad que siempre ha sido un órgano cuestionado y hasta cierto punto también politizado, pero desde luego nunca tanto como ahora. Eso que solemos llamar corazonada, sexto sentido o simplemente intuición, ha estado con nosotros desde siempre. La neurociencia moderna ha empezado a desentrañar sus misterios.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival y siente la emoción de las canciones Disney en directo. Reserva durante verano mágico en Halcón Viajes y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Solo hasta el 1 de junio. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en pleno Giro de Italia. Hay que darle bola porque, atención, a lo mejor estamos hablando dentro de un par de semanas o menos de un ganador español. Está Arauz, está Eri Frade. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Quique Iglesias. Hola, Quique.
Aquí estoy, muy buenas.
Sigue Mónica, que es nuestra verdadera especialista en ciclismo. Los otros son los ayudantes de Mónica Marchante.
Por favor.
Hoy había crono y Roglic y Ayuso siguen batallando, ¿no?
Sí, no sé quién lo va a contar, pero mira, si quieres lo cuento yo.
Si sois cuatro, sí. Alguno, el que sea.
Mira, ha sido una contrarreloj muy extraña, Juanma, porque ha estado muy marcada por la lluvia. ¿Te acuerdas que Roglic el día del Esterrato tuvo mala suerte,
sí,
se cayó y
sí,
pinchó?
Sí.
Pues hoy ha tenido suerte. Gracias a eso ha salido media hora antes que Isaac del Toro y que Juan Ayuso y se ha beneficiado de hacer más kilómetros sin lluvia, en seco. Y ha terminado metiéndole 19 segundos a Ayuso, pero esto no quiere decir que Ayuso haya hecho una mala crono. Todo lo contrario. Se ha acercado mucho a su compañero de equipo, Isaac del Toro, lo tiene solo a 25 segundos y esta es mi opinión personal, Juanma, para mí sale muy fortalecido de esta crono y para mí sale como el favorito número uno a ganar este Giro de
Ayuso
Italia.
¿Ayuso puede atacar a Isaac del Toro? ¿Le puede atacar o no?
No debe. Y además yo creo que ahí está la clave. El UAE tiene a cuatro corredores entre los siete primeros de la general, del Toro Ayuso, uno y dos, y luego por detrás, cuidado ahí, Brandon McNulty y Adam Yates, sexto y séptimo. Los precedentes me dicen que Ayuso no estuvo bien el año pasado con Pogacar, ¿te acuerdas? En el
sí,
Tour.
Sí.
Y a mí me da la sensación de que ahí, como no aclaren bien quién manda y cómo hay que moverse en carrera, vamos a tener un problema. Etapa de mañana, por ejemplo. Hay un puerto de primera, San Pellegrino, en mitad de la etapa. ¿Por qué no tiras por delante con McNulty o Yates a ver quién va por ti? Ahí puedes empezar a definir la carrera. ¿Qué hacen si no McNulty y Yates a dos minutos de tus líderes, del Toro y Ayuso? Ahí tienen que definirse ya, porque si no vamos a tener un problema.
No hay grande de las tres que se corra más pensando en lo que queda que el Giro de Italia. Es una carrera que hay que entender, que te tiene que entender a ti, que tienes que tener mucha suerte. Es una carrera muy especial, no solo en lo que pasa en el asfalto, sino también lo que pasa afuera. Los traslados son terribles. Una carrera muy, muy dura y queda muchísimo. O sea, yo creo que a Del Toro se le va a hacer pelota. Lo normal es que se le haga pelota y que ahí salga un poco más el fondo de Ayuso y la pequeña experiencia de más que pueda tener Ayuso, que ya ha sido podio en una Vuelta a España. Creo que la carretera va a decir muchas cosas antes de que las tenga que decir Machín, que si las tiene que decir las dirá, aunque yo estuve charlando con él un poco en el día de descanso y él me dijo que estaba todo muy claro y que esto es como en todas las familias, que a veces pasan estas cosas, que uno saca la cabeza más que el otro, pero que si hay que tomar la decisión se tomará y que si cualquiera tiene que trabajar para cualquiera lo hará.
¿Esta semana cuáles son las etapas buenas?
La de mañana mola bastante y luego hay unas etapas de media montaña, pero lo gordo de este Giro, Juanma, es a partir de la semana que viene, a partir del martes. Para mí está demasiado concentrada la
todo
montaña
al final.
En la última semana. Va a ser muy bonita, pero es verdad que esta semana, la de mañana, como ha dicho Quique, hay un puerto de primera categoría bastante lejos y luego hay una serie de puertos de montaña, pero de alta montaña como tal, esta semana no tenemos.
¿Hay Mortirolo este año?
Sí. Pero por el lado más suave. Ah.
Que es, debe ser una barbaridad, pero claro.
Es duro, pero
sí,
no es
pero
lo
no,
mismo.
No es el Mortirolo.
Sí.
Vale. Mónica, ¿quieres decir algo?
No, que tengo mucha fe en Juan Ayuso y que me encantaría que ganase este Giro, sobre todo después de lo que pasó la temporada pasada. Creo que Machín es el que mejor puede gestionar esto. Han estado muy cuidadosos los dos en rueda de prensa. Se estaba mirando con lupa las declaraciones de Juan. Él ha repetido una y otra vez. Lo importante es que el Giro lo gane el equipo. Yo creo que lo va a ganar el equipo y ojalá que lo gane él.
Perfecto.
No me parece a mi casualidad que Machín se pusiera en el medio. En sí, la
gracias a los cuatro. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. Chao. Angelito, ¿estamos a cuántos días de que arranque Roland Garros?
Pues empieza el domingo. ¿Cuánto el domingo. Queda? Cinco pues, días, ¿no?
Cinco días. Efectivamente.
Y además coincide con el homenaje a Rafa. O sea,
ya el domingo, homenaje a Rafa Nadal en torno a las 6:30 p.m.
Por ahí, cuando acaben los tres partidos de día. Pero hoy tenemos una extraordinaria noticia. Dime. No tiene que ver ni con Rafa Nadal ni con Carlos Alcaraz. Tiene que ver con Paula Badosa, que ha vuelto a jugar al tenis dos meses después. Ya sabes que está con la espalda a maltraer, continuas lesiones. Y no solo ha jugado bien poquito, 6 juegos, porque se ha retirado Buzkova. Pero lo más importante de todo es que ha vuelto a hablar diciendo que está muy feliz. Y sobre todo que está completamente libre de dolor en la espalda. Eso viniendo de Paula Badosa, que hace nada no podía dormir sin dolor, no podía levantarse de la cama sin dolor y demás, pues evidentemente es una grandísima noticia. Yo creo que va a llegar muy corta de preparación, por mucho que en Estrasburgo avance a Roland Garros, pero lo importante es recuperar a una Paula sana, que lo del tenis llegará, y estoy seguro que la pondrá otra vez entre las mejores, porque lo ha demostrado ya 2 o 3 veces. Y a partir de ahí, mañana viaja ya Carlitos a París, el jueves el sorteo, importante, porque aunque Carlos y Sinner no se puedan encontrar, a ver quién tiene alguna piedra más que otra en el camino, y ya el jueves empieza a entrenar también Carlos y veremos cómo llegan los dos al domingo.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Enseguida, Maldini.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y toca analizar las posibilidades que nos ofrece la final de la Europa League en San Mamés. Una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Tottenham-Manchester United de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Bruno Fernández marca o asiste, que Heung-min realiza 2 o más tiros... y que el partido termina en empate, y con 10 euros puedes ganar 106, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¡Págala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Venga, te voy a pillar así sin avisar.
Venga.
Pronósticos para las 3 finales europeas que nos vienen. Empezamos con la de mañana, con la del Tottenham Manchester United.
Con porcentajes y eso, ¿no? Como...
sí.
Yo creo que es favorito el United, tiene mejores jugadores, es un equipo que se maneja muy bien a la contra y el Tottenham es un equipo muy ofensivo y a veces suicida con Postecoglou. Los dos están mal en la liga, pero doy favorito al United. Quizá un 40-60, igualado, pero favorito al United. 40-60.
Vale. Siguiente final europea es Betis-Chelsea.
Pues creo que el Betis tiene sus opciones, obviamente, como está jugando Antony, como está jugando Isco en el centro del campo, como está el equipo con Cardoso, con Fornals, etcétera. Pero el Chelsea es mucho Chelsea, ¿eh? Tengo que dar favorito al Chelsea, la verdad. A ver qué equipo saca el Chelsea, si juega con Caicedo doble pivote junto con Enzo Fernández, o mete a Caicedo de lateral para meter a Lavia y Enzo Fernández para que se adelante Enzo Fernández. Tiene mucho peligro por las bandas, sobre todo por la banda de Madueke. Le está costando mucho encontrar un buen delantero centro, aunque Jackson no está mal esta temporada. Le voy a dar, pero no muy favorito, 55-45 Chelsea.
Vale, París Saint Germain Inter, final de la Champions, en las de Bastos.
Me parece mejor equipo el Paris Saint-Germain. El Inter es un equipo que se maneja muy bien, tanto a la contra como defendiendo muy bien, con el equipo muy replegado. Tiene problemas en el lateral izquierdo, que no está bien Di Marco. Dumfries está muy bien.
pero es que a mí el PSG me parece tremendo este equipo, tácticamente y cómo está individualmente. Le voy a dar 60-40, todos son igualados, lo gigante, 60-40 a Paris Saint-Germain.
Vale, pues favoritos de Maldini.
Esto queda grabado.
El Manchester, el Chelsea y el Paris Saint-Germain son los favoritos. Eso. Para estas tres finales europeas que tenemos en estas dos últimas semanas de competición a nivel europeo, que luego llega el Mundial de Clubes. Sí. De lo de mañana, bueno, recordemos que el partido, aparte de decidir el título, tiene el enorme premio de una plaza de Champions para uno de los dos.
El partido es tremendo, o sea, uno de los dos va a hacer una temporada horrorosa. Hay que recordar que han estado muy cerca del descenso, aunque es verdad que el número de puntos es muy amplio entre el que ha descendido, el último que ha descendido y el Tottenham o el United. Pero claro, entre temporada horrorosa o temporada, yo digo que aceptable, yo creo incluso buena si es el Tottenham, para que no se imagina jugar la Champions, y si es el United, con la inversión que ha hecho, por lo menos salva los muebles con un título europeo y jugando la Champions. La verdad que el partido es dramático para los dos. Y va a ser tremendo partidazo.
Vale. Del fin de semana hay que rescatar el adiós a Goodison Park. Te escuché con Paco, sí, que habías estado muchas veces, habías pasado al lado, que habías pasado por la puerta, pero que no te ha tocado hacer ningún partido ahí dentro ni fuiste nunca como espectador.
No, porque al final, yo hago la Champions en la tele, entonces sí, al final el Everton no ha jugado la Champions. Claro. Bueno, de hecho, ahora te cuento alguna historia, si quieres, del equipo. Entonces he pasado a veces, he ido mucho a Liverpool, a hacer al Liverpool, pero al Everton nunca entra en Goodison. Bueno, hay que decir una cosa, el estadio no se va a demoler, va a jugar el equipo femenino del Everton, o sea que no es que vayan a derrumbar el estadio, lo que pasa es que el Everton ha hecho un estadio magnífico, lo está construyendo, ya lo tiene casi hecho, lógicamente, y ya empieza la temporada que viene con un estadio mucho más grande, mucho más moderno, pero el estadio no va a ser demolido, de momento va a jugar el equipo femenino y el Everton ha conseguido esto, así que bueno, por lo menos va a seguir existiendo el estadio. Bueno, un estadio que tiene 132 años de historia, la verdad que es un estadio tremendo. Empezaron jugando en el mismo estadio de Everton y Liverpool, pero luego ya rápidamente el Everton construyó este Goodison Park, que bueno, es un estadio mítico. Te puedo decir algunos partidos históricos.
Venga, sí.
He elegido tres. Ha habido muchos, lógicamente. El Everton no tiene ni mucho menos la historia del Liverpool, lógicamente. Uno que lo tengo grabado completo, que lo vi en su día y lo tengo, es espectacular. Es un empate a 4 en Copa en el año 91, quinta ronda, replay de quinta ronda de Copa, Everton 4, Liverpool 4. El Liverpool se puso 4 veces por delante, es decir, se puso 4 veces ganando y acabó empatando las 4 veces el Everton con goles 2 de Graeme Sharp, que era un buen delantero, y otro de Tony Cotty, que era un extremito ahí bastante habilidoso. Estaba Howard Kendall, que va a estar en los tres partidos que te voy a decir, quizá los tres partidos más grandes que se han jugado en Goodison, de entrenador, estaba Howard Kendall. Y estaba Kenny Dalglish en el Liverpool, con jugadores como, por ejemplo, Ian Rush, como Jan Molby, como John Barnes. Luego habría, entonces en la Copa Inglesa, ahora sí hay ahora sí hay penaltis, pero antes había replay y todos los replays que fueran necesarios.
Ostras, es decir, claro, estaba el calendario más, digamos que sí, estaba menos apretado el calendario, sí, y sí, jugaban hasta que desempataban, que no, vamos.
Ha habido, yo recuerdo incluso un quinto replay en una eliminatoria, o sea, 6 partidos. En este hubo un segundo replay, un tercer partido, y ganó 1-0 el Everton y se clasificó. Así que ese es uno. Otro es un partido histórico en Copa Europa del Everton en el año 70, no ha jugado tantas veces en Copa Europa el Everton, lógicamente, pero eliminó al Borussia Mönchengladbach, que era un equipo que estaba en ciernes con Weisweiler de entrenador, que luego acabó en el Barça, con Netzer, con por ejemplo Heinkes, con Bertie Box, jugadores todos muy importantes de la selección alemana. Howard Kendall como jugador, empataron a uno en Alemania y empataron a uno en Goodison, acabó por penaltis y Howard Kendall marcó su penalti y acabó pasando el Everton para luego perder con el Panathinaikos, por cierto, en la Copa Europa. Fue eliminar a un equipo alemán y fue tremendo. Y yo creo que está considerado el gran partido de la historia del Everton en Goodison. En Recopa del 85, para los que sean más jóvenes, la Recopa era un torneo que existía entonces, que era los campeones de Copa.
Eso es.
3-1 al Bayern de Múnich, con Howard Kendall también de entrenador, lógicamente, con Udo Lattek en el Bayern, un partido tremendo de aquel Everton con Southall, el galés, que era el portero, con por ejemplo, con Steven y Stevens, los dos, con Graeme Sharp, con Gray arriba, y bueno, fue un partido que ganó 3-1 el Everton. Estaba, por ejemplo, Jean-Marie Paf, estaba Gentaler, estaba Lothar Matthäus en el Bayern, y el Everton acabó ganando, llegó a la final con ese partido, acabó ganando la Recopa en el 85 ante el Rapid de Viena. Y luego ganó la Liga y no pudo jugar la Copa Europa porque fue justo el año de Heysel y fue la sanción a los equipos, sí, ingleses, con, sí, lo cual no pudo jugar la Copa Europa. Una lástima.
Oye, del fin de semana destacamos la victoria del PSV en la Liga Holandesa, que es que no es una victoria cualquiera. La remontada ha sido histórica, la que le ha metido al Ajax.
Sí, histórica, primero porque en Holanda es muy difícil que los equipos grandes pierdan tantos puntos, porque habitualmente son tan superiores. Estaba, el PSV estaba 9 puntos por detrás del Ajax a falta de 5 jornadas. Parecía imposible que le ganara la liga. El Ajax empezó a cosechar malos de resultados, perdió 4-0 con el Utrecht, 0-3 con el NEC, empató 1 contra el Sparta de Rotterdam y sobre todo lo más sangrante fue el empate a 2 con el Groningen, porque ganaba 2-1, estaba con 10 el Groningen y le empató con 10 en el último minuto y justo ese resultado fue el que ya hizo que el PSV dependiera de sí mismo en la última jornada. Ganó fuera de casa al Sparta de Rotterdam y se proclamó campeón. El Ajax ya ganó, no sé si has visto unas imágenes de Farioli, sí, el técnico del Ajax llorando, pero pues se le ha escapado una liga increíble.
No, increíble.
Así que campeón el PSV, con bueno, jugadores conocidos como Berman, como Luke de Jong, el ex del Barça y del Sevilla, por ejemplo, con Perisic también, pero bueno, campeón de liga el PSV, histórico por cómo se ha producido.
En Portugal campeón el Sporting.
Sí, bueno, llegaban empatados a la última jornada, el Sporting, porque la diferencia de goles era abismal, el Sporting ganando era campeón y ganó sin problema su partido. Volvió a marcar Gyökeres, por supuesto, que ha marcado 53 goles. ¿Te acuerdas que hablamos de Gyökeres un día hace tiempo?
Increíble, sí, sí.
Nada, yo no sé dónde va a ir, pero parece que puede ir al Arsenal. Yo si fuera al Barça iría por él. Te lo digo ya, o sea, iría por él porque Lewandowski le queda lo que le queda y es un delantero fenomenal. Pero bueno, 39 goles en la Liga Portuguesa, 20 más que el segundo. 6 goles en Champions, ha metido 53 goles en la temporada. Ha dado 13 asistencias. O sea, una cosa de locos. Mbappé le puede quitar la bota de oro. En cuanto marque un gol a la Real, le quita la bota de oro a Gyökeres. Pero bueno, el nivelazo de Gyökeres ha sido espectacular. Y el equipo se ha repuesto a la marcha de Amorim, que se marcha a mitad de temporada Amorim. Estaba arrasando el Sporting. Empezó a tener una crisis, pero al final se ha repuesto con Rui Borges, el entrenador, que era el del Sporting de Braga, precisamente. Y al final ha sido campeón de Liga.
¿A Gyökeres dónde le ves más? ¿En la Premier o en la Liga?
Hombre, es un jugador muy de Premier, pues es un jugador muy agresivo, muy potente, puede jugar, ya no son los goles que hace, sino cómo se mueve en el área y la capacidad de remate que tiene y la capacidad para asistir que tiene, pero yo creo que es un delantero para el Barça, o sea, para el Barça o para, bueno, cualquier equipo grande de la Liga Española. En el Madrid no, lógicamente, porque está Mbappé jugando de 9 con Vinicius en la izquierda. El Atlético de Madrid tiene a Julián, pero desde luego yo si fuera el Barça iría por él, la verdad, iría por él. Me parece un delantero, vamos, tremendo.
Muy bien.
En todos los sentidos, ¿eh?
Oye, la semana pasada Maldini eligió al mejor jugador de la Liga. Elegiste, sí, a Rafinha, mejor jugador de la Liga.
Sí, al fin. Es verdad que lo hice justo antes de los dos últimos partidos, sí, donde Rafinha metió ese golazo al Español, sí, y luego el otro día. Igual ahora cambiaría, ¿eh?, la verdad. Porque
no, Lamine metió el golazo al Español.
Perdón, Lamine. Sí, digo, sí, que Lamine metió esos dos golazos, sí, igual ahora cambiaría un poquito.
Bueno, pues hoy te proponemos elegir al mejor jugador de la Premier. Entran en el juego los siguientes candidatos, que son los que ha considerado Maldini, que han hecho mejor temporada. Sí. Del Liverpool, Salah, McAllister y Van Dijk. Del Arsenal, Saka y David Raya. Dos del Nottingham Forest, Gibbs White y Wood. Uno del Chelsea, Cole Palmer. Uno del Newcastle, Alexander Isak. Otro del Villa, Watkins. Del City, Haaland. Del Brentford, Mbeumo. Del West, sí, Ham, Bowen. Del Crystal Palace, Eze. Del United, Bruno Fernández. Y del Wolverhampton, Mateus Cunha. ¿Vale?
Vale. Me vas diciendo uno a uno y voy
eso,
eligiendo. ¿No?
Van luchando uno contra otro y a ver quién gana, vale, la eliminatoria, ¿vale?
Vale.
Empezamos, venga, la batalla con Saka o Wood.
Me quedo con Saka, ha estado muy bien en la banda derecha, tuvo una lesión, luego se recuperó y gran liga de Saka.
¿Saka o Eze?
Eze, ojo, ya está en la selección y ha estado a muy buen nivel, pero marcó el gol de la final de Copa, verá que hablamos de la Premier, así que se no contaría. Para mí sigo con Saka.
¿Saka o Van Dijk?
Aquí ya voy a cambiar. Van Dijk ha recuperado, yo creo que su mejor nivel. O sea, si no he visto el mejor Van Dijk, ha estado cerca, ha sido clave en el Liverpool, Van Dijk.
¿Van Dijk o David Raya?
Raya ha hecho un temporadón, pero es que el Liverpool la ha arrasado. Me quedo con Van Dijk.
¿Van Dijk o Haaland?
Pues aquí me quedo con Van Dijk, porque Haaland, una lesión larga que le ha tenido mucho tiempo sin jugar, ni siquiera va a ser máximo goleador, no ha sido la temporada de Haaland. Van Dijk.
¿Van Dijk o Cole Palmer?
Sigo con Van Dijk, porque Palmer, aunque ha tenido momentos muy buenos, ha tenido un tramo en el que se ha venido abajo y solo se ha recuperado el tramo final, así que sigo con Van Dijk.
¿Van Dijk o Gibbs White?
Van Dijk con Gibbs White, Van Dijk también. Gibbs White me gusta mucho, pero jugador también del Forest, pero me quedo con Van Dijk.
¿Van Dijk o Bowen?
Van Dijk. Bowen ha estado bien, pero ha hecho algunos goles importantes, pero sigue. Van Dijk está hasta ahora que no hay quien le gane.
¿Van Dijk o Mateus Cunha?
Pues mira, me ha gustado mucho y parece que puede ir al Manchester United. Ha estado a un nivel muy alto. Está bastante cerca de Van Dijk, pero sigo con Van Dijk.
¿Van Dijk o Watkins?
También Van Dijk. Watkins muy bien en el Villa, pero creo que se va a quedar sin Champions, por cierto, pero sigo con Van Dijk.
¿Van Dijk o McAllister?
Joder, aquí ya tengo alguna duda más, ¿eh? Es que McAllister me ha gustado muchísimo en el centro del campo del Liverpool, ha sido clave. Bueno, voy a cambiar, voy con McAllister.
Venga. ¿McAllister o Mbeumo?
Para el que no lo conozca, Mbeumo es el delantero del Brentford, que ha hecho bastantes goles, un jugador de mucho nivel que merece ir a un equipo superior, pero sigo con McAllister.
¿McAllister o Alexander Isak?
Pues me ha gustado mucho Isak, ¿eh? Me ha gustado mucho Isak, pero está casi casi al 50%, pero voy a seguir con McAllister.
¿McAllister o Bruno Fernández?
Hombre, ha estado muy abajo el United, en la liga ha estado horrible. Bruno, he sido de lo único salvable del Manchester United, pero a pesar de todo me quedo con McAllister.
Venga, pues se la juegan al final dos del Liverpool.
Sí.
¿McAllister o Salah?
Bueno, yo creo que Salah es el jugador de la Premier, ¿eh? O sea, los goles que ha hecho va a ser máximo goleador, está todavía peleando la bota de oro, en la que solo cuentan las ligas. Así que me quedo con Salah, que por cierto renueva y sigue en el Liverpool. Para mí el mejor jugador de la Premier, con diferencia, es Mohamed Salah.
Perfecto. Muy bien, Julio. Pues nada, que todavía nos queda mucho fútbol que contar hasta que termine, vamos, de las finales, el Mundial de Clubes, la Liga de Naciones de las selecciones.
Fíjate, tenemos las finales ahora estas dos semanas, que son tremendas. Luego tenemos la Nations League, con España jugando con Francia en la semifinal y esperemos que la final. Y luego ya nos metemos en el Mundial de Clubes, que es verdad que aunque no va a estar el Liverpool ni el Barça, y quizá ni el Nápoles, fíjate que el Mundial de Clubes, que a mí me encanta, pero es probable que no estén, ya no van a estar ni el campeón de la Premier, ni el de la Liga Española, y quizá tampoco el de la Liga Italiana, si gana el Nápoles, que lo tiene muy bien. Pero bueno, aún así va a ser un torneo espectacular y lo disfrutaremos en COPE, por supuesto.
Sin duda. Julio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30, después de la final de la Europa League. Aquí estaremos contando una vez más lo que haya sido noticia y lo que sea noticia en el mundo del deporte. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.